Dan las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos aquellos que supervisáis este amanecer también en esta mañana del sábado 14 de noviembre de 2020. ¿Por dónde empezar? Pues por el toque de atención del Fondo Monetario Internacional a España, al Gobierno de España, por el rodillo de la Ley de Educación de CELAA, por el nuevo episodio de los presupuestos con el apoyo de Bildu, mientras los varones del PSOE dicen aguantar el dolor de estómago. Vamos con esto último, porque no han pasado desapercibidas las palabras del presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aquí con Herrera en COPE, a propósito del apoyo de los proetarras de Bildu a los presupuestos generales del Estado.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos, sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos, y por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Palabras de García Page, y efectivamente Podemos puede tutelar la relación del gobierno con Bildu y el gobierno dejarse tutelar, pero eso no le exime de responsabilidad, porque sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que ha elegido estos socios, y sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que, en medio de esta negociación sobre los presupuestos, acerca a terroristas de ETA condenados por varios asesinatos, o también, como hemos conocido hace unas horas, el que saca de aislamiento penitenciario al etarra Chapote, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el socialista Fernando Buesa. Eso está ocurriendo ahora, al mismo tiempo que Bildu cede con los presupuestos que ha elaborado este gobierno de coalición. Así que García Page asoma la crítica, Vara en Extremadura ha seguido esa misma línea, Lambán en Aragón y Barbón en Asturias, pero poco más. El mensaje es que no nos gusta, nos duele, pero no le ha quedado otra al gobierno. Bueno, sí que había otra, directamente no pactar con la formación de Otegi. Pero con Podemos en el gobierno, la sensación es que el pacto con Bildu no es un plan B que se ha puesto en marcha una vez que ha fracasado el plan A. La sensación es que pactar con Bildu es y ha sido siempre el plan A. Y por eso Podemos lo contempla como un éxito de negociación y ataca cualquier atisbo de crítica que hayan tenido los varones socialistas que insinúan otra cosa. Algo parecido está pasando también con la Ley de Educación que está impulsando el gobierno de coalición, la llamada Ley CELAA. La ha apoyado Esquerra, la ha apoyado Bildu o el PNV en medio de la negociación con los presupuestos, y por eso no extraña que al final se elimine la consideración del castellano como lengua vehicular y ni siquiera se acepte esa propuesta de Ciudadanos para garantizar un 25% de las clases en español. Esto tampoco se ha aceptado. El gobierno y sus socios sacarán adelante una ley de educación en pleno estado de alarma, y además por primera vez en democracia han hecho oídos sordos a la comunidad educativa y no han admitido comparecencias. Un rodillo, es eso, un rodillo que contempla además arrinconar a la escuela concertada, dejar sin valor académico la asignatura de religión o la derivación de alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios en un plazo de 10 años. Y esto también ha sido el plan A, el rodillo ideológico que se va a materializar esta semana que viene con la votación definitiva en el Congreso y que saldrá adelante con los socios de la investidura. Es curioso ver cómo exdirigentes socialistas, como pueden ser Alfonso Guerra o Antonio Miguel Carmona, acaban de firmar un manifiesto en defensa del carácter vehicular del castellano en la educación. Lo malo es que desde el PSOE de Pedro Sánchez les van a escuchar lo mismo que al resto, absolutamente nada. Bueno, salvo que vengas de parte de Esquerra o de Bildu, que entonces si se puede se hace un hueco para charlar. Eso no impide que la protesta siga contra esta ley CELAA, a través de centenares de miles de firmas que se están entregando o a través de concentraciones en la calle, por ejemplo, frente al Congreso. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Mientras tanto, el gobierno de coalición trata de cerrar los frentes abiertos y pone en marcha todo tipo de campañas de marketing político. Pedro Sánchez sigue con una ronda por España vendiendo el reparto de los fondos europeos de rescate del COVID-19. No ha podido evitar, allí en la capital de Navarra, que le abuchen, en Pamplona, por sus pactos con Bildu, pero él sigue en su discurso triunfalista con sus presupuestos.
Como saben, en el día de ayer sucedió algo muy importante que no veíamos desde hace 2 años en las Cortes Generales de nuestro país. Los nuevos presupuestos generales del Estado del Gobierno han superado en el Congreso las enmiendas a la totalidad. Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós por fin al pasado y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
Pues no sé yo si pactar los presupuestos generales del Estado con Bildu o Esquerra es un paso adelante o es más bien directamente un paso hacia atrás. Estos presupuestos, por cierto, se articulan bajo la premisa del aumento del gasto social, pero a la vez se hace necesario el aumento de la recaudación. Porque si no, esto por la cuenta de la vieja no sale adelante. Para eso se había planteado la subida del IVA o los llamados impuestos verdes, por ejemplo, subir el impuesto al diésel. Sobre el papel, un plan perfecto, aunque ya muchas voces estaban advirtiendo que estas subidas iban a recaer sobre las rentas más desfavorecidas, lo contrario de lo que el gobierno predica. Bueno, toda esta receta había recibido ya la crítica del Banco de España, de la Comisión Europea o de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Pues a todos ellos hay que sumar ahora las dudas y advertencias que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional. Advierte el FMI que estas subidas de impuestos pueden afectar a las rentas más bajas y pueden tener un impacto desproporcionado sobre las clases medias. Como la ley de educación, la respuesta puede ser la misma: hacer oídos sordos. Total, que saben en el FMI de Economía, que no sepa ya Monedero o el ministro Garzón. Bueno, y buena parte de las cuentas públicas y privadas en España vienen marcadas por la pandemia del coronavirus. España ha vuelto a registrar por encima de los 20.000 casos de contagio en un día, es el último dato registrado, y el número de personas fallecidas ha sido de 308 en 24 horas. Una cifra que no deja de ser dramática. Aún así, hay un indicador que se modera. Es el de la incidencia acumulada, que se ha situado por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la media en España es de 498 casos por cada 100.000. Por regiones, la cara la aporta Canarias, aunque allí también, en Tenerife, se están empezando a aplicar restricciones. También, en la cara de la moneda, la Comunidad de Madrid, que sigue descendiendo en sus cifras de contagios por coronavirus, y también en la presión asistencial en los hospitales. De hecho, Madrid es una de las regiones que mejor situación tienen ahora mismo en España, con 324 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de esa media nacional, que está en 498. Madrid tiene previsto desconfinar otras 10 zonas sanitarias este mismo lunes. El éxito del gobierno madrileño no radica solo en haber reducido la expansión del coronavirus con confinamientos selectivos y pruebas masivas de antígenos, sino que también está en haber conseguido mantener abierta la hostelería, que puede resultar un sector fundamental. Toquemos madera y virgencita, que me quede como estoy. Pero ya sabemos que en esto del coronavirus no se puede tener ninguna certeza. Asturias, sin embargo, ha seguido el camino inverso al de la Comunidad de Madrid y ahora mismo tiene una situación desbocada con los casos de coronavirus, y sus hospitales tienen también una situación límite. Aragón, País Vasco, Murcia, Cataluña y las ciudades de Ceuta y Melilla están por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes, al igual que Castilla y León, donde es especialmente preocupante la situación de las ciudades como Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora, todas ellas con una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos. En Galicia también se ha decretado el confinamiento perimetral de Rivadavia, en Orense, y la comarca de Bergantiños, en La Coruña. Precisamente el coronavirus ha sido el tema que ha sacado del silencio administrativo a Donald Trump. Una semana llevaba el todavía presidente de los Estados Unidos sin hacer una comparecencia pública tras las elecciones. Sus comentarios no han pasado más allá de la red social Twitter. Bueno, pues Trump ha leído un comunicado para presumir de que Estados Unidos haya liderado la carrera para encontrar una vacuna y ha resaltado el apoyo, dice, de su administración. No ha admitido preguntas de los periodistas, pero sí que un detalle se ha convertido en titular. Por primera vez, Trump ha dejado caer, así de pasada, que pueda haber un nuevo inquilino en la Casa Blanca.
This administration will not be going to a lockdown. Hopefully whatever happens in the future, who knows which administration will be.
No hará un nuevo confinamiento, pero que quién sabe qué administración estará en un futuro. Ya digo que es un mero detalle, pero que se ha acabado convirtiendo en titular. Un titular para este sábado, 14 de noviembre, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Carmen, cara a cara en el caso Kitchen.
El exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mantienen cada uno en su versión. El ex número 2 de Interior ha insistido en que el entonces ministro le envió mensajes relacionados con el supuesto espionaje policial a Luis Bárcenas. Por su parte, Fernández Díaz lo niega, asegurando que desconocía la existencia de esa operación.
El administrador electoral de Izquierda Unida se desvincula de los contratos con Neurona.
Así es, asegura que para las elecciones de abril de 2019 fue su homólogo en Unidas Podemos quien supervisó el contrato con la consultora de Monedero. Carlos García Ramos ha declarado en el juzgado que investiga los pagos a Neurona. Dentro de una semana lo hará Daniel de Frutos, responsable de finanzas de Podemos. Se investiga un posible delito electoral y de financiación ilegal.
Vox enmienda los presupuestos andaluces.
Con una enmienda a la totalidad de las cuentas que ha elaborado el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos. La negativa de Vox se interpreta como una reacción a la crítica de Pablo Casado contra Abascal durante la fallida moción de censura. El voto de Vox se hace necesario para sacar los presupuestos en Andalucía.
La bolsa al alza.
Sube algo más de un 13,5%, la mayor subida en 22 años, animada por las esperanzadoras noticias sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech. Las subidas han sido lideradas por el sector bancario, incluido el Santander, que ha planteado un ERE que afectará a 4.000 personas en España. La entidad recolocará a 1 millón de trabajadores.
Nuevas plazas MIR, tanto en enfermería como en farmacia.
En total, 10.000, tanto para enfermería como para farmacia. Es un 3,2% más que este año. Las pruebas serán el 27 de marzo de 2021 y la intención es que puedan incorporarse al sistema sanitario varios meses antes que en los plazos habituales.
Abatido el número 2 de Al-Qaeda.
Según fuentes de la inteligencia norteamericana, fue tiroteado por agentes israelíes en Teherán el pasado mes de agosto. Abdullah Ahmed estaba en la lista de terroristas más buscados por organizar los atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania, que causaron 80 muertos y 1 millar de heridos. En otra operación, Francia ha anunciado la muerte del líder de Al-Qaeda en Sahel.
Y Boris Johnson, Carmen, se queda sin su gurú.
Sí, Dominic Cummings, el asesor principal del primer ministro británico, ha presentado su dimisión este viernes. Se le considera uno de los arquitectos de la campaña para conseguir el Brexit y su renuncia llega en un momento crucial de las negociaciones para establecer la futura relación entre Reino Unido y Europa.
Y dos cosas más. La primera, tensión en el Sahara.
Sí, el ejército marroquí ha entrado en el sur del Sahara para disolver una protesta del Frente Polisario que llevaba 3 semanas cortando la carretera con Mauritania para exigir a la ONU el cumplimiento de un referéndum de autodeterminación. El Polisario denuncia que la intervención marroquí supone una violación del alto al fuego firmado en 1991.
Y la previsión del tiempo, regresan las lluvias.
Se van a dejar ver en Madrid y en varios puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía. También en el norte, en Galicia, se espera nubosidad abundante y puede que alguna lluvia fuerte muy localizada. A primeras horas de la mañana, además, habrá niebla espesa en toda la depresión del Ebro y en Castilla y León.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en 2 semanas, la tasa de incidencia del coronavirus en España se sitúa por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una noticia que puede resultar esperanzadora y positiva, aunque es necesario ponerla en contexto. Si bien es cierto que el país ha bajado de ese ratio de menos de 500 positivos por cada 100.000, lo cierto es que la mayor parte de las comunidades autónomas lo están superando, con las únicas excepciones de Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Además, este viernes, Sanidad ha notificado más de 21.000 nuevos contagios en nuestro país, 1.800 casos más que el día anterior. También preocupa la tasa de fallecidos diaria, 308 en las últimas 24 horas. Y es que solo en la última semana han muerto por COVID-19 1.315 personas, 1.315 españoles, con lo que se convierte en la que mayor número de funciones ha presentado desde que comenzó la segunda oleada de esta pandemia, Maribel Sánchez.
La curva de la pandemia sigue creciendo, con los contagios disparados en 21.371 y los fallecidos, 308 en las últimas horas, duplicando la cifra de personas que perdieron la vida por COVID hace solo dos meses. Además, la situación se complica y mucho en los hospitales, con más de 20.000 pacientes COVID en planta y superando los 3.000 en UCI. En comunidades como el Principado de Asturias registran sus peores datos de la pandemia y han empezado a buscar alternativas para ingresar a esos pacientes críticos. Pero la pandemia se comporta como una montaña rusa y hoy en Madrid se ha registrado un descenso en contagios, en fallecidos y en hospitalizados. Por otra parte, la incidencia acumulada baja de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se sitúa en 498 y otro dato esperanzador es que ninguna región se encuentra por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada.
Bueno, ante un escenario epidemiológico tan complejo, la mayor parte de las comunidades están apostando por mantener el cierre perimetral de sus autonomías, a excepción de Canarias, Baleares, Madrid, Extremadura o Galicia, donde el confinamiento se limita a unos municipios determinados. Precisamente la comunidad gallega aumenta en esos municipios confinados. Nos vamos hasta allí con Íñigo Landa.
Son concretamente 7 los ayuntamientos que se suman a los 60, donde desde hace una semana se aplica ya el cierre perimetral y de hostelería y restauración. Medidas muy duras que desde esta pasada medianoche se aplican en el Ayuntamiento Orensano de Ribadavia y en la comarca de Bergantiños, junto al área de la ciudad de A Coruña, y que afecta a los ayuntamientos de Carballo, Laxe, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Malpica y Ponteceso. En todos ellos y en los que ya estaban en vigor estas restricciones, estarán hasta el 4 de diciembre. Julio García Comesaña es consejero de Sanidad de la Xunta.
Facer todo este esforzo para volver a abrir algún concello y dentro de dos semanas volver a estar en mi situación no tendría sentido, sobre todo como que hay toco esforzo que significa esto. Este esforzo grande que está a hacer toda la ciudadanía en muchos sectores, comentaba antes a la hostelería, tiene que servir para algo.
De hecho, en esta última semana, ciudades como Ferrol o Santiago de Compostela han registrado un descenso notable en los nuevos casos y en la incidencia, aunque a nivel general en Galicia los datos apuntan a una estabilización.
En esta lucha contra la pandemia es fundamental encontrar una vacuna eficaz contra la COVID-19. La que parece más avanzada en cuanto a fiabilidad se refiere es la del laboratorio Pfizer, que esta semana ha anunciado que sus ensayos clínicos estarían arrojando una efectividad del 90%. Ahora bien, no solo es importante encontrar esa vacuna, también lograr que la ciudadanía decida ponérsela, generar confianza en la sociedad, que sea considerada segura, y para lograr que al menos el 70% de la población decida voluntariamente inmunizarse frente al coronavirus, ya que solo así sería verdaderamente eficaz, alcanzando ese porcentaje del 70%. Así nos lo ha explicado aquí en Herrera en COPE la directora de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, María Neira.
Es peligroso lanzar ese tipo de mensajes y ha generado inquietud. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo a que lea, que se informe. Todavía tenemos en nuestra generación gente que va a saber lo que significa polio, la viruela, esas imágenes aterradoras. La humanidad no hubiera sido la misma si no hubiéramos tenido esas vacunas que se han incorporado de una forma tan natural en nuestra vida que a lo mejor les hemos perdido esa admiración.
Aún así, quedan meses todavía para la llegada efectiva de la vacuna y mucho tiempo para que recuperemos nuestra vida tal y como la conocemos, si es que alguna vez llega a ser todo igual como lo conocíamos. Una situación que está afectando duramente a la economía. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya alerta de que nuestro Producto Interior Bruto, el español, va a sufrir una caída del 12,8% y avisa sobre la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, que podría dañar a las rentas más bajas. Fondo Monetario Internacional tiene su sede en Estados Unidos, en Washington, y allí está nuestro compañero Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional vuelve a realizar un análisis lleno de incertidumbre sobre la economía española, sobre la recuperación económica tras la pandemia. En su informe anual sobre España, afirma que la recuperación económica tras la pandemia será prolongada y sujeta a importantes riesgos e incertidumbres, y advierte que si hay más rebrotes, España no recuperará los niveles de riqueza prepandemia hasta el año 2025. El fondo califica de optimistas las previsiones del gobierno sobre la mejoría de la economía en el año 2021 y le pide al Ejecutivo que aplace las subidas del diésel y del IVA para no perjudicar a las rentas bajas y evitar así un aumento de la desigualdad. cualquier incremento fiscal, dice el fondo, debe esperar hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto efectivo para proteger a los más vulnerables. El fondo le pide a España que concentre el apoyo fiscal en los grupos vulnerables y también en las empresas viables, para facilitar así la reasignación de recursos hacia los sectores que están recuperándose y en expansión.
Previsiones económicas para España para este 2021 que están siendo cuestionadas, como vemos, por el Fondo Monetario Internacional y que han servido, sin embargo, de base al gobierno de Pedro Sánchez para elaborar los presupuestos generales del Estado también de 2021, unos presupuestos a los que ha salpicado la polémica, para variar, después de que varios baronos socialistas hayan criticado abiertamente que este Ejecutivo esté prefiriendo contar con Bildu como socio preferente en la negociación de las cuentas públicas que, por ejemplo, con Ciudadanos. ¿Cómo han recibido desde Moncloa estos reproches realizados por líderes autonómicos con nombres como los de Emiliano García Page o, por ejemplo, Javier Lambán en Aragón? Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa escocieron sobremanera las denuncias de Emiliano García Page a su paso por Herrera. En COPE las tacharon fuera de lugar o carentes de sentido y las atribuyeron en el entorno de Pedro Sánchez al nerviosismo por el control absoluto que sobre el PSOE tiene el presidente y que será de nuevo ratificado en el Congreso Federal a inicios del próximo año. Sin embargo, el propio Sánchez fue recibido entre abucheos en Pamplona por el apoyo de Bildu a los presupuestos. Para mayor escarnio en el gobierno defendieron homologar a Bildu a un actor político más y tratarlo con normalidad democrática. Sobra dar carácter extraordinario, apuntaron en privado, a lo que debería ser ordinario.
Bueno, si el gobierno al final decide no seguir respaldándose en Bildu y Esquerra para sacar adelante esos presupuestos y vuelve a mirar a Ciudadanos, tendrá que recuperar el español como lengua vehicular en su reforma educativa, la conocida como Ley Celaá. Es una de las condiciones que le ha impuesto, por ejemplo, el partido de Inés Arrimadas para contar con su apoyo a las cuentas públicas. Por lo pronto, ese escenario parece bastante lejano, casi imposible, y la nueva ley educativa este viernes ha superado la comisión en el Congreso de los Diputados, una reforma que la oposición estaba denunciando. Degrada los centros concertados, los arrincona, suprime la demanda social y, por tanto, limita la libertad de los padres para que puedan escoger el colegio que quieran para sus hijos. Carmen Lavallén.
La reforma educativa encara ahora sí la recta final de su tramitación y, tras su paso por la Comisión de Educación, llega el próximo jueves al Pleno del Congreso de los Diputados para continuar con un trámite parlamentario exprés y que ha reforzado con las enmiendas aprobadas el arrinconamiento de la concertada y la eliminación de la referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza. Sandra Moneo es portavoz de Educación del PP.
Ustedes quieren acabar con la libertad, es así, en fin, se lo han exigido sus socios de Podemos, ya lo hemos visto, pero van a topar con la Constitución, porque en cuanto esta ley esté aprobada, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional.
Pero son mayoría quienes defienden la reforma que acabará previsiblemente derogando la llamada Ley Wert y limitando la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos, con argumentos como estos que defendía la diputada Inés Abanés.
Que no son la lengua y no son la religión. Los graves problemas son la desigualdad, el fracaso escolar, la falta de financiación o la segregación.
PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios impulsan que la Ley Celaá esté ya en vigor para el próximo curso, en medio de una fuerte oposición también en las calles. Con el debate en el Pleno de la Ley el próximo jueves, la plataforma Más Plurales volverá a concentrarse a las puertas del Congreso tras reunir casi 1,5 millones de firmas contra la Lomloe.
Eso es lo que lleva reunida la plataforma Más Plurales, 1,5 millones de firmas y subiendo, para intentar frenar esa Ley Celaá. Mientras, la Comunidad de Madrid ya se ha posicionado totalmente en contra de esta reforma que está planteando el Gobierno y piensan presentar su propia ley regional educativa para contrarrestar lo que consideran es una reforma injusta. Ana Palacios.
Madrid va a pelear con uñas y dientes contra el que considera un ataque directo a la educación concertada y especial. Se pone del lado de las 300.000 familias madrileñas que han elegido este tipo de educación para sus hijos. En declaraciones a COPE, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha asegurado que esta ley garantizará la libertad de los padres a la hora de elegir un centro, ya sea público, concertado, privado o de educación especial, y está convencido de que nadie podrá echar atrás esta ley autonómica.
La ley que planteamos va a ser completamente acorde con nuestro ordenamiento jurídico y por tanto consideramos que bajo ningún concepto el Gobierno de la Nación va a plantear que la retiremos.
Con esta nueva ley que prepara Madrid se permitirá construir más centros si así lo solicitan las familias y la previsión es llevar el proyecto de ley a la Asamblea de Madrid en un mes.
Contamos también que la Audiencia Nacional sigue tratando de esclarecer lo sucedido en esa denominada Operación Kitchen. Nos ponemos en situación, se investiga si el Ministerio de Interior en 2013, legislatura de Mariano Rajoy, habría destinado fondos públicos para activar un operativo policial que pretendía obtener información comprometida del antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El ministro por aquel entonces, Fernández Díaz, se negó a declarar en 2018, pero su número dos, Francisco Martínez, registró ante notario cuatro mensajes de su móvil en el que se probaría la implicación del exministro. Este viernes ambos han contrapuesto sus versiones en un cara a cara ante el juez Patricia Rossetti.
García Castellón les obligó a mirarse a la cara. Ellos se reprocharon, se recriminaron, hubo mucha tensión. Fernández Díaz insistió en que conoció la operación Kitchen por la prensa y que no mandó ningún mensaje a su número 2. Y Martínez en que conoció la operación por su ministro, una operación legal sobre las cuentas de Bárcenas y que fue Fernández Díaz quien le preguntó si el confidente era el chofer del extesorero. El primero se quejó de que le llamase miserable y el segundo de que le hayan echado a las fauces de la prensa. Fernández Díaz llegó a decirle que los mensajes estaban manipulados, a lo que Martínez respondió si le estaba llamando falsificador. El exministro aportó un informe pericial que habla sobre posible manipulación. Su abogado, Jesús Mandri, explicaba que las actas notariales son extrañas porque hay mensajes cruzados entre Martínez y el notario para borrar algunos.
Diversos mensajes cruzados entre ellos, en los que se hace referencia a que tienen que borrar determinados mensajes que se han enviado entre ellos dos, lo cual es por lo menos bastante sospechoso.
El juez ha requerido el móvil a Fernández Díaz para analizar los mensajes. El terminal tiene la consideración de efecto del delito. Tendrá que volver ante García Castellón.
Además contamos que durante todo este fin de semana, sobre todo este sábado, se está celebrando el Congreso de Católicos y Vida Pública, este año centrado en la defensa de la vida, pendiente de lo que ocurre en ese escenario de forma telemática, como casi todo en estos tiempos de pandemia, ha estado nuestro compañero Nacho de Gamón.
Monseñor Auza ha señalado cómo en la actualidad nos encontramos en una sociedad que pone trabas a la vida y a la familia. El nuncio de su santidad en nuestro país ha recordado el importante compromiso que tienen los católicos con la defensa de la vida y ha explicado que la vida es un don en sí mismo.
Nosotros no dudamos del valor y de la belleza de la vida. Nosotros no dudamos que incluso en situaciones difíciles la vida sigue siendo siempre un don.
El Congreso Católicos y Vida Pública se celebra por primera vez de forma online debido a la pandemia. Se puede participar durante todo el fin de semana a través de la web congreso.cu.es.
Enseguida vamos a echar un vistazo a cómo están las cosas en los Estados Unidos y hacer un repaso sobre lo que ha sido esta convulsa semana en la que todavía Donald Trump, bueno, pues no ha salido a reconocer, vamos a decir, la victoria en las urnas de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, sencillamente porque todavía Donald Trump pues no reconoce los resultados, sigue insistiendo en que ha podido haber un fraude electoral. En ello están ahora mismo. Vamos a hablar, por cierto, de algo que fue muy movido en las pasadas elecciones hace 4 años, la injerencia extranjera y las fake news. A ver si este año ha habido algo de eso o no. Enseguida tratamos el asunto. 6:28 de la mañana, 5:28 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia.
Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es sábado, es 14 de noviembre de 2020 y gracias por estar ahí al otro lado. De entre todas las formas de luchar contra esta situación en la que nos encontramos, la ciudad de Salamanca ha decidido adelantar la campaña de Navidad para apoyar a los pequeños comercios. Ayer encendieron el alumbrado navideño con varias semanas de antelación, con el objetivo de ofrecer un poco de luz entre tantas malas noticias. Así lo cree al menos Maite, que es dueña de una pequeña perfumería en esta ciudad.
Dada la situación que tenemos actual, que es de suma tristeza, yo creo que sí nos va a ayudar a que la gente pues le entre un poquito el espíritu navideño por los cuerpos y dé rienda suelta a comprar y a gastar un poquito, porque la verdad que está muy triste.
Y no es la única. Desde una pequeña librería de Salamanca, regentada por María, también creen que esta puede ser una gran idea.
Que la gente sonría, que se anime, que compre y que vea que la vida al final siempre sigue.
Todo ello para ayudar y animar a la gente a olvidar un poco esta situación en la que nos encontramos y también animar a comprar un poquito en los pequeños comercios, que son los que peor lo están pasando.
Fueron 2 meses de cierre y superar ese bache y esos gastos pues está siendo complicado. Tenemos reducciones de personal, todavía no está todo el mundo luchando, pero la respuesta de la gente no ha podido ser mejor.
Luces de Navidad que servirán para afrontar estos días precisamente con el deseo, precisamente, de encontrar una nueva normalidad, o al menos que lo que estamos viendo se parezca algo a la normalidad a la que estamos acostumbrados, si nos dejan. Sábado 14 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Laura, discrepancias en el PSOE.
El acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos generales del Estado ha creado malestar en el núcleo del partido, especialmente entre los varones socialistas. Voces como la de Fernández Vara, Lambán, Susana Díaz o García Page han criticado la deriva que están tomando el gobierno de Sánchez.
Ley Celaá.
La nueva ley de educación está lista para llegar esta próxima semana al Congreso, una ley que se aprobará sin el consenso de una amplia parte de la Cámara, como PP y Ciudadanos, que la consideran un ataque a la concertada. Las protestas seguirán este jueves en el Congreso, lideradas por la plataforma Más Plurales. Esta nueva LOMLOE, recordamos, que elimina el castellano como lengua vehicular.
Y además la situación sigue siendo bastante preocupante, pero al menos baja la incidencia por coronavirus.
Sí, se sitúa ya por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la situación en algunas comunidades sigue estando al límite. Asturias bate nuevo récord de contagios y ciudades como Burgos cuentan con una incidencia acumulada de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. En el otro lado, Madrid, que ahora mismo tiene esa incidencia en 328 casos por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos aportados por Sanidad, se han registrado en nuestro país más de 20.000 nuevos positivos y 308 fallecidos.
Y España, la selección de fútbol, va a intentar hoy despejarse el camino en la Liga de las Naciones. Alejandro Campo.
España se enfrentará a Suiza a las 9 menos cuarto de la noche en Basilea. La selección buscará un triunfo en la Liga de las Naciones y así poder seguir dependiendo de sí misma para clasificarse a la fase final de la competición. Luis Enrique ha manifestado en rueda de prensa que quiere que el combinado nacional vuelva a los éxitos de antaño.
Mi objetivo como seleccionador es subir en el ranking FIFA, porque esto es lo que de verdad quiere el aficionado español. Que España vuelva, después de esa etapa gloriosa que nos hizo disfrutar tantísimo, que volvamos a estar en disposición de luchar por los títulos. Eso sí que hará subir el ranking FIFA. El hecho de ir acumulando buenos resultados hace que uno llegue con con más optimismo, más confianza a una fase final.
Otros encuentros destacados de la Liga de las Naciones: a las 9 menos cuarto se jugará el Suecia-Croacia, el Portugal-Francia y el Alemania-Ucrania. En este último partido, Ucrania ha comunicado 5 casos por COVID, pero mientras tengan 13 jugadores disponibles, se jugará el partido. Y no hay primera división, pero sí partidos de segunda. A las 2 se enfrenta el Fuenlabrada al Español, a las 4 y cuarto el Almería-Mirandés y a las 6 y media 2 partidos, Lugo-Albacete y Girona-Mallorca. Y en el partido del viernes entre el Zaragoza y el Oviedo, victoria para los asturianos por 1-2.
Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a echar una ojeada a las páginas de los diarios regionales, a ver qué están contando. Por ejemplo, el Heraldo de Aragón abre ahora mismo su digital con esta noticia: silencio en el bus y el tranvía de Zaragoza para evitar contagios por coronavirus.
Sí, porque el ayuntamiento de esta ciudad, Ángel, de Zaragoza, ha lanzado una campaña, por así llamarlo, de concienciación para que los usuarios del transporte público de la ciudad, bueno, pues viajen, como tú decías, en silencio y con la mascarilla correctamente ajustada a la cara, porque es una medida que se va a anunciar mediante carteles, también, claro, por megafonía, por supuesto, y lo que busca, pues claro, en estos tiempos es evitar los contagios de la COVID mediante aerosoles, es decir, claro, los famosos aerosoles, las partículas que flotan en el aire y que, según los estudios o recientes estudios o estudios que ha habido durante esta pandemia, pues podrían ser la principal vía de propagación del virus. Por eso el consistorio, bueno, pues lo que pide es eso, que se viaje callado y sobre todo, que aquí viene la clave, sin gritar ni cantar, que es cuando se expulsan pues más aerosoles. Y son medidas...
Hombre, Ángel, Iván, a una hora prudencial, yo no sé si la gente va cantando y gritando por el tranvía de Zaragoza.
¿Vale? Ángel, no sé si por el tranvía de Zaragoza, pero hay en el transporte público hay gente que sí, hace este tipo de cosas.
O sea, sí, alguno hay.
Por eso.
Sea la hora que sea.
Claro, son medidas que te decía que se suman, bueno, pues aplicadas a dispensadores de gel, por supuesto, la limpieza. Y luego una cosa que he leído en el Heraldo que me ha llamado la atención,
¿sí?,
que es el que el Ejecutivo, el consistorio, ha dado luz verde a una prueba piloto para la desinfección de los buses y tranvías mediante rayos UVC, que es una técnica experimental, dicen, de esterilización de superficies que no se puede usar en personas, pero sí en la limpieza de vehículos. Bueno, pues se siguen utilizando este tipo de cosas para tratar de desinfectar los, por ejemplo, los tranvías en Zaragoza.
Bueno, noticia curiosa. Gracias, Iván. Luego seguimos hablando. Y en este punto de la mañana vamos a buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados hubo un auténtico maratón. Tiene mucha prisa el Gobierno y los socios que le apoyan en el Congreso para sacar adelante la nueva ley educativa. Se votaron 800 enmiendas en un solo día, 800 enmiendas vivas. Esas enmiendas que se han ido introduciendo en los últimos días, en las últimas semanas, lo que han hecho ha sido empeorar una ley de educación, un proyecto de ley de educación que en realidad estaba muy poco consensuado y que tenía un alto contenido ideológico. Es un proyecto de ley de educación que no ha tenido en cuenta, bueno, pues por ejemplo, a la concertada, por ejemplo, a ciertos colegios en Cataluña. No ha querido ser una ley que sumara sensibilidades. Ya llegaba la ley bastante, el proyecto de ley bastante estropeadito al Congreso, pero es que en las últimas semanas ha empeorado. Ciudadanos, por ejemplo, presentó ayer una propuesta para que se salvara el 25% de la enseñanza de castellano en Cataluña, cosa que está en la ley, que está en los tribunales, que en la justicia que se ha pronunciado sobre esta cuestión. Bueno, pues no ha habido manera, no ha habido manera. Han sacado adelante, con el apoyo de Esquerra y de Podemos, pues enmiendas, por ejemplo, contra los colegios de educación diferenciada, colegios concertados que separan según los sexos. El Tribunal Constitucional ya se pronunció diciendo que, bueno, esos colegios están dentro de la ley. Y, sin embargo, se ha sacado una enmienda que consagra obligatoriamente que niños y niñas tienen que estar juntos. Hay algunos padres que creen que es mejor una educación diferenciada, separada por sexos. Bueno, pues lo que está sucediendo con la ley de educación es la muestra clara de que este gobierno, Podemos y Sánchez, Podemos e Iglesias juntos, este gobierno, con los socios parlamentarios que tiene, cada vez se convierte en un gobierno que va más contra la libertad.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos tiene desde hace una semana un presidente electo, Joe Biden, que Donald Trump, por cierto, se niega a reconocer todavía. El equipo de abogados del actual inquilino de la Casa Blanca está intentando ganar esas elecciones en los tribunales, alegando fraude en varios estados. Trump no ha querido iniciar la transición, lo que no ha impedido que Biden ya se haya puesto a trabajar.
I just think it's an embarrassment, quite frankly.
Lo que dice Biden en este corte de audio es que la actitud de Trump es vergonzosa y que no va a beneficiar a su legado. Bueno, algunos relevantes miembros del Partido Republicano, que es el de Trump, como el expresidente George Bush, hijo, han felicitado ya a Biden por su victoria, cosa que no ha hecho todavía Donald Trump. El presidente electo ha sido felicitado y ha hablado ya con un buen número también de líderes de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Canadá, por ejemplo. Vamos a hablar de toda esta situación que se está generando en los Estados Unidos con Carme Colomina. Ella es investigadora del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Carme, bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, ha dicho el presidente electo, Biden, que la actitud de Trump es vergonzosa y que no va a beneficiar a su legado presidencial. ¿Hasta cuándo podríamos estar así?
Pues depende de la vía judicial, pero de momento Trump ha decidido bunkerizarse en la Casa Blanca. Es una estrategia que, aunque parece que tiene un círculo muy leal alrededor, le va aislando cada vez más, no solo de la sociedad, sino probablemente de una parte también del Partido Republicano, que puede empezar a sentirse incómodo con un presidente saliente, ¿no?, que está bloqueando esta transición. Además, todo apunta que cada vez tienen menos motivos o menos argumentos. Este viernes mismo ha aparecido esta junta electoral, esta parte importante de funcionarios del Ministerio del Interior, por llamarlo de alguna manera, sí, que ha acreditado que no ha habido ninguna sospecha de fraude en estas elecciones. Por tanto, la estrategia de un Trump desaparecido, porque públicamente la única conexión que tiene con el mundo es Twitter y sus tweets cada vez con más mayúsculas y exclamaciones, pues es una estrategia de tensión constante, pero es una estrategia que se va quedando cada vez más minorizada.
Hablabas antes de la sombra que hubo en esas elecciones en las que ganó Donald Trump hace 4 años. En este momento, en estas últimas elecciones, yo creo que no se ha hablado tanto de esto. Te preguntaría qué papel han jugado la desinformación y las fake news en estas elecciones presidenciales de la semana pasada.
Bueno, yo creo que no se ha hablado tan directamente de Rusia, pero la desinformación también ha tenido su parte importante en esta campaña. Ha sido una campaña muy marcada por unas teorías conspirativas muy concretas, que además, digamos, son teorías conspirativas que han nacido y se han extendido en las redes sociales desde dentro de Estados Unidos. En este caso, o sea, sería la diferencia más clara con 2016, pero ha habido una teoría conspirativa que se llama QAnon, que ha estado presente sobre todo en los meetings de Trump, que veíamos aparecer una Q gigante en algunos carteles. Es una teoría conspirativa que habla, bueno, de una manera increíble desde nuestro punto de vista, de una cierta red de pederastia que está en los bajos fondos de Washington abusando de criaturas. Bueno, ya te digo que es una teoría que cuesta de creer, pero que es una teoría que ha estado presente durante toda la campaña. Y no solo eso, sino que una de las personas, uno de los líderes políticos que más vehemente ha sido con esta campaña, dando apoyo a esta campaña conspirativa, digamos, ha conseguido su asiento en el Congreso. Se trata de la candidata republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, que se ha hecho famosa en esta campaña por unos vídeos que colgaba en YouTube claramente antisemitas, hablando de invasiones islámicas y dando pie a esta teoría conspirativa, que ha salido elegida y ha conseguido su escaño en el Congreso. Por tanto, la desinformación continúa siendo una parte importante de la campaña política en Estados Unidos.
Estábamos hablando de bueno, asuntos como Rusia, China, pero luego también está Europa, con quien también ha mantenido una guerra arancelaria la administración de Donald Trump, y el tema del Brexit. ¿Cómo puede influir en el Brexit la victoria de Biden y qué va a cambiar en las relaciones de Washington con las naciones de la Unión Europea? ¿Qué horizonte se abre, si es que hay algún horizonte nuevo?
Bueno, para mí eso es uno de los escenarios interesantes también en los próximos meses. El primero ya lo apuntaba antes, que será el cambio de retórica, que yo creo que eso será una tónica general, porque podemos esperar de una administración demócrata una vuelta al multilateralismo, por ejemplo, con los acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático, que esto es una premisa muy importante para la Unión Europea y que Biden probablemente estará más dispuesto que Trump, o sea, volver a la senda de estos acuerdos multilaterales internacionales. Uh-huh. Esta es la primera. La segunda, yo creo que desde la Unión Europea, si bien claramente preferían una victoria de Biden a Trump, yo creo que también lo hacen desde un cierto realismo, ¿no? Ya hace tiempo que la Unión Europea ha asumido que si bien hay una cierta alianza tradicional transatlántica, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ya no será como en los viejos tiempos. Se ha superado un poco la nostalgia y una conciencia clara de que la prioridad en Estados Unidos hace tiempo que ha virado hacia el Pacífico más que hacia el Atlántico, y no solo con Trump, y había empezado con Barack Obama, y eso no va a cambiar. Pero, naturalmente, si hay una vuelta al multilateralismo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en una posible discusión de la reforma de Naciones Unidas, todo eso es muy importante para la Unión Europea, es prioritario para la Unión Europea. Y luego está el tema del Brexit, que yo también creo que es muy interesante ver que ya tan pronto como presidente electo se ha visto un cambio de actitud muy claro por parte de Joe Biden. Primero porque Joe Biden ha hecho gala repetidamente en estos últimos días de sus orígenes irlandeses. Uh-huh. Ha hecho una defensa clara de los acuerdos de Viernes Santo que marcan el final de la tensión y de la violencia en Irlanda del Norte, que siempre fue yo creo que un compromiso político claro por parte de las administraciones norteamericanas y sobre todo las demócratas, y ha recordado su compromiso con los acuerdos del Viernes Santo. Por tanto, eso es un cambio para un Johnson que había jugado mucho la carta de la alianza con Estados Unidos como alternativa a la Unión Europea y que verá que está un poco más solo en esta recta final de negociación enconada que mantiene con la Unión Europea.
Carmen Colomina, investigadora del CIDOB, del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Gracias, Carmen. Muy buenos días y que pases un buen fin de semana.
Gracias. Buen fin de semana a todos también.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tiende tu mano al pobre. Bajo este lema, el Papa Francisco llama a los fieles a llevar la carga de los más débiles. Santa Misa por la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo por la mañana, en 13.
Vamos a teclear nuestra dirección en internet, www.cope.es. Javi García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado en la página web hablamos de nuevo de nutrición y analizamos los conocidos como suplementos dietéticos y su verdadera función para aquellas personas que están haciendo una dieta o un plan alimenticio, Javi.
Así es, en 2018 la OCU publicaba una encuesta en la que revelaba que nada menos que el 30% de la población española tomaba algún tipo de suplemento de calcio, omega 3, magnesio, vitamina D, vitamina C, bueno, un montón. Y entonces hemos analizado en cope.es las claves para hacer un uso adecuado de ellos.
Lo que sí suelo tomar es vitaminas, por ejemplo.
Sí, y vienen bien sobre todo en época de exámenes, estudios o
bueno, yo a mí los exámenes ya se me quedó un poco atrás, pero con estos horarios que llevamos, pues la verdad es que siempre vienen bien, sí, desde luego. Bueno, esta semana también estamos de estreno en nuestra web y los protagonistas son el equipo de deportes de la cadena COPE y la nueva sección Tiempo de Análisis.
Así es, Ángel, cada día nuestros oyentes y lectores encontrarán en cope.es el mejor análisis deportivo de la mano de Paco González, Manuel Manuel Lama, Juanma Castaño, Pepe Domingo Castaño, Maldini o Joseba Larrañaga y demás miembros del equipo de deportes. Solo tienen que entrar en la web y darle al play. Hoy el análisis corre a cuenta de Tomás Guas y el futuro de Sergio Ramos.
El futuro de Sergio Ramos, el análisis de Tomás Guas. Bueno, muchas cosas veo por aquí en la portada de cope.es. Dice Tomás Guas a propósito de eso: veo a Sergio Ramos gritando "Visca el Barça" y "Visca Cataluña".
Es que hay muchos candidatos en el FC Barcelona. Creo que hay más de 10 ya confirmados a las elecciones del próximo año. Y claro, se le acaba el contrato a Ramos y es una pieza clave del fútbol a nivel mundial.
Tú lo que estás insinuando es un caso Figo, pero al revés.
No, y espero que no.
Bueno, ya veremos. A ver, yo lo veo eso muy difícil, ¿eh? Pero en fin, bueno, Javier, venga, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Este viernes ha arrancado el Congreso Católicos y Vida Pública en su 22ª edición. Congreso, como casi todo en estas fechas, que se va a desarrollar de forma telemática. Pero ahí está. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Una cita, la de Católicos y Vida Pública, que continúa este mismo sábado con el lema "Es el momento de defender la vida", y que ayer contaba en su apertura con la intervención del nuncio del Vaticano en España, Monseñor Bernardito Auza.
El mayor compromiso para proteger la vida hasta el ocaso, hasta su final desenlace en esta tierra, porque nosotros no somos dueños de la propia vida y mucho menos la de los demás.
Defensa de la vida, José Luis, y otras muchas cuestiones que van a estar encima de la mesa de debate, la libertad religiosa, la familia, y además que al final todo tiene que ver.
Bueno, claro, todo tiene que ver, efectivamente. Si pensamos en esa imagen poderosa y muy intuitiva que acuñó San Juan Pablo II de construir y promover una cultura de la vida, entendemos que efectivamente de la afirmación de la radical dignidad de toda persona humana, de toda vida humana y de toda la vida humana, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, entendemos que en este arco pues cabe prácticamente todo. Y además los papas están insistiendo muchísimo en que esta defensa de la vida tiene que ser integral y no ideológica. Es verdad que este congreso llega en un momento marcado por dos cuestiones muy diferentes entre sí, pero que vienen a converger en la cuestión del cuidado y la defensa de la vida. Una es el hecho de que estamos en plena pandemia y de pronto nos hemos encontrado con la necesidad de cuidar, de proteger, de promover la vida como sociedad, como comunidad, de una manera que no nos habíamos ni siquiera imaginado.
Y sí, fíjate las residencias, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente, pero también pues toda la solidaridad que se ha despertado, especialmente en el momento del gran confinamiento de la primavera, para ayudar a las personas que estaban solas, a los que eran más débiles. Bueno, y el gran contraste con esto es que, mientras tanto, nuestro Congreso está tramitando una ley de eutanasia, una ley que lo que pretende, en vez de apurar hasta el final las posibilidades de cuidar la vida, incluso cuando no se puede curar la enfermedad, pero sí cuidar la vida hasta el final, pues una ley de eutanasia. No, son dos referencias que van a estar muy presentes en un Congreso que tiene que hacerse eco, por un lado, pues de todas las objeciones del contexto cultural en el que estamos viviendo y del hecho evidente de que cosas que podían pertenecer a las certezas compartidas de manera común por todos por toda la población, por toda la sociedad, sí, fuese cual fuese su identidad religiosa, su pertenencia cultural, ahora pues no lo son. Ahora hay una gran indefinición. Está la cuestión de la eutanasia, está la cuestión del aborto, está la cuestión que tiene, las cuestiones que tienen que ver con la familia, porque es muy importante. Sin familia es muy difícil custodiar de manera eficaz la vida, es muy difícil hacerla crecer, es muy difícil educarla, es muy difícil consolidarla.
Sí, construir un proyecto de vida.
Construir un proyecto de vida. Y entonces, familia y vida van intrínsecamente unidas. Va a ser un congreso de debate, pero también de testimonios importantes. Por ejemplo, mañana domingo, pues el momento de la clausura se ha ofrecido a una congregación religiosa nacida en Nueva York, en el contexto precisamente pues de una floración de esta, diríamos, anticultura, de la cultura de la muerte, que decía también Juan Pablo II. Son las Sisters of Life, la primera congregación en la historia de la Iglesia que nace justamente para la cultura de la vida, para anunciar el valor de la vida en un contexto, en este caso como el de Nueva York, donde nació, aunque ya se van extendiendo, y porque se trata, por un lado, de estar cerca de las personas, de ser ese buen samaritano que cuida la vida de las personas, que testimonia que la vida es un bien en cualquier circunstancia, pero también de entrar en un discurso y en una argumentación en una época en la que, ya te digo, esas certezas, pues en cierto modo, han caído en el imaginario público.
José Luis, directamente, ¿qué es el informe McCarrick y por qué es noticia?
Bueno, el informe McCarrick es un compromiso que asumió la Iglesia Católica cuando estalló el caso relacionado con este ya ex cardenal de la Iglesia Católica, que fue arzobispo de Washington después de una larguísima trayectoria y que, pues después de una serie de denuncias, primero genéricas, con pocas pruebas, sin que hubiese, pues con mucho anonimato, hasta que finalmente se desvela que efectivamente, además de haber llevado una vida en la cual completamente al margen en muchas ocasiones, pues de sus compromisos, de sus votos, de su compromiso celibatario, etcétera, pues al final se llega a presentar una serie de denuncias concretas de abusos sexuales relativos a hace muchos años, ¿eh? La pregunta a la que se dio lugar es ¿cómo es posible que haya llegado tan alto,
sí,
una persona que ha cometido estos pecados, estos delitos y estos crímenes realmente? ¿Cómo es posible? De ahí nació el impulso de hacer una investigación profunda, con numerosos testimonios, con muchos documentos, porque han sido muchos años, desgraciadamente, y ahora la Iglesia lo ha hecho público. Es un ejercicio de transparencia, de rigor, de diría, de examen de conciencia, de dolor de los pecados, diríamos de una manera tradicional, de enorme dolor, en primer lugar por las víctimas, por aquellos que han sufrido a consecuencia de los comportamientos de esta persona, que ya fue condenada canónicamente, es decir, a la que se le ha retirado el cardenalato y se le ha reducido el estado laical, ya no puede ejercer el sacerdocio. El señor McCarrick, Theodore McCarrick, ya no es cardenal de la Iglesia, está fuera completamente. Ya ha pesado sobre él esta condena, pero ahora es como una revisión dolorosa de todos los errores, que han sido muchos, en la valoración de las personas, en el juicio prudencial sobre las denuncias que tenían lugar. Es una historia muy tremenda que no podemos, sí, ahora resumir.
Bueno, a lo mejor era necesario mirar hacia atrás y estudiar cómo ha podido ser posible.
Necesario,
claro,
era
y
al final, pues como ha dicho el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, de aquí salen muchas lecciones, claro, de aquí saldrá seguramente, y lo estamos viendo en estos últimos años, pues la adecuación de muchos procedimientos, pero atención, en todo aquello en lo que están implicadas la libertad y la fragilidad de las personas, siempre hay que contar con la posibilidad del error. Es dramático ver cómo en muchos casos, sin ninguna mala intención, se cometieron errores, bueno, pues porque la confianza en una persona, en su palabra, en su trayectoria, pues nos lleva al error, nos lleva al error. Y esto es posible, y esta posibilidad, desgraciadamente, siempre va a estar abierta también, aunque es verdad que hay que ponerle todos los límites que se pueda, pero solo la conversión profunda a Dios nuestro Señor, a su gracia, es la que nos da la garantía. Los procedimientos y las leyes hay que mejorarlas siempre, pero no nos garantizan al final que no haya errores posibles.
Mañana domingo se conmemora la Jornada Mundial de los Pobres. Tiene mayor significado en estos tiempos de pandemia, que lo está destrozando todo, también la economía, y eso lo están notando ya muchas familias, lo están sufriendo, pero también se está notando una mayor presión migratoria, y lo estamos viendo claramente aquí en España. Hay una carta pastoral bastante elocuente, con un título muy potente, de los obispos de las diócesis de Canarias y Tenerife. El título, la verdad, dice muchas cosas. Escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias. Está viviendo un drama el archipiélago canario.
Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente, esta carta pastoral de los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias, el de Canarias y el de Tenerife, aprovechan esta coyuntura de la Jornada Mundial de los Pobres con el lema «Tiende la mano al pobre», siempre en la vida de la Iglesia. Desde los primeros discípulos del Señor, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra que celebrar y vivir la fe y servir al pobre son dos lados de la misma moneda, en la propia vida de nuestro Señor así se vio. Bueno, los obispos de Canarias han querido efectivamente dar un aldabonazo de conciencia aprovechando esta jornada y sobre todo advirtiendo de que no nos dejemos llevar, se lo dicen a sus fieles, pero valdría para todos, por los cantos de sirena de las fobias, del miedo, del pánico. Es verdad que hay un problema, hay que atenderlo, hay que responderlo con políticas eficaces, inteligentes, que tengan en cuenta todos los factores, pero sin perder nunca el punto de la dignidad humana y radical, y mirando a los ojos a estos que vienen con historias terribles a las espaldas y comprendiendo los motivos y no generando fobias y miedos y buscando la integración y comprendiendo que este fenómeno de la irregularidad es apenas el 10% de toda la migración que tenemos en España. ¿Y cuántas cosas en nuestro país han mejorado y requieren la presencia de los inmigrantes? Todo esto hay que ponerle una balanza sin películas rosas. La inmigración plantea desafíos, plantea problemas, pero la solución no es, son respuestas ideológicas, fobias, miedos, rechazos, muros, etcétera, etcétera. Bueno, hay que leerse la pastoral y hay que verla. Yo digo que es un aldabonazo de conciencia para los canarios, pero para todos.
José Luis, gracias. Cuídate.
Gracias, igualmente.
Son las 7 de las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 14 de noviembre de 2020. Gracias por estar ahí, al otro lado. Ahora vamos a entrar a hablar de la situación epidemiológica en España, pero el coronavirus deja también otras aristas puntiagudas y alguna de ellas hasta sangrantes. El hecho de que Bildu se haya decidido a apoyar las cuentas del gobierno de coalición de Pedro Sánchez implica un acuerdo con esta formación proetarra, porque no es gratis. Desde luego, si en algo no están pensando los líderes de Bildu es en la estabilidad de España, más bien todo lo contrario. Y ya lo han dicho muy clarito que vienen a tumbar este sistema. Y mientras tanto, el sistema les recibe con los brazos abiertos desde Moncloa, al menos la parte más radical del Consejo de Ministros de Unidas Podemos, que ha preparado este plato del acuerdo con Bildu, que va a acatar con gusto el presidente Pedro Sánchez y con él el resto del PSOE. Aunque los varones socialistas anden diciendo estos últimos días que se les atraganta ese plato, lo cierto es que acaban por tragar poniendo todo tipo de caras de repelús. Le ha pasado al extremeño Fernández Vara, le ha pasado al aragonés Javier Lambán, le ha pasado al castellano manchego Emiliano García Page, quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para explicar el papelón de criticar, sin que se note, el acuerdo de presupuestos con Bildu. El resumen, dice Page, que le duele, pero que casi que no queda otra.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos, sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos, y por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Y puede que no le falte razón a Emiliano García Page, que Podemos haya tutelado este acuerdo con Bildu, pero ni Sánchez ni el resto de ministros del PSOE deberían de ampararse en ese argumento, porque tienen la misma responsabilidad en ese pacto con Bildu. Se van a aprovechar de esos votos de Bildu para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque lo hicieron igual en la investidura, lo siguen haciendo en Navarra, y es el gobierno de Sánchez el que deja miguitas de pan rancio para seguir el camino de esta negociación de presupuestos. Por ejemplo, con el acercamiento de presos de ETA condenados por varios asesinatos, o también, como hemos conocido hace unas horas, el sacar de aislamiento penitenciario el etarra Chapote, que está condenado, entre otros crímenes, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el socialista Fernando Buesa y otros 12 asesinatos. Eso está ocurriendo ahora, al mismo tiempo que Bildu está cediendo con el tema de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos, por cierto, a los que Pedro Sánchez ya está sacando brillo.
Como saben, en el día de ayer sucedió algo muy importante que no veíamos desde hace 2 años en las Cortes Generales de nuestro país. Los nuevos presupuestos generales del Estado del Gobierno han superado en el Congreso las enmiendas a la totalidad. Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós por fin al pasado y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
Habrá que ver si pactar con Bildu o Esquerra es avanzar o avanzar demasiado y salirse de la curva. Bueno, para estas cuentas, para estos presupuestos de gasto expansivo, hace falta también una contraprestación de ingresos, porque si no, lo de la balanza pues no cuadra. Durante meses se nos ha hablado de una política fiscal que iban a poner en marcha, que firmaría el mismísimo Robin Hood: quitar el dinero a los ricos para repartirlo en el pueblo. Esto han vendido, a pesar de que han sido muchas las voces que han advertido que subir el impuesto al consumo, como el IVA o al diésel, iba a recaer precisamente en la clase media o en las clases más necesitadas. En estas semanas de anuncios, ni el Banco de España ni la Comisión Europea han acabado de ver creíbles las cuentas del gobierno. Ahora bien, ha salido el último, el Fondo Monetario Internacional, para expresar todo tipo de dudas. El FMI advierte de que estas subidas de impuestos del IVA o el diésel pueden afectar a las rentas más bajas y pueden tener un impacto desproporcionado sobre la clase media. Además, critica el aumento del sueldo de los funcionarios y pone en duda las previsiones de crecimiento que maneja el gobierno de Pedro Sánchez. Ahí queda la advertencia, que seguramente pasará por Moncloa como canto de sirena. Y buena parte de las cuentas públicas y privadas en España está marcada por la pandemia del coronavirus, que lo está impregnando absolutamente todo para mal. España ha vuelto a registrar por encima de los 20.000 casos de contagios en un día, y el número de personas fallecidas ha sido de 308 en 24 horas, según los últimos datos que maneja el Ministerio de Sanidad. Aún así, hay un indicador que se modera, afortunadamente. Es el de la incidencia acumulada, que se ha situado por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto 498 casos por cada 100.000 habitantes. Por regiones, la cara, digamos, que la sigue aportando Canarias, aunque bien es verdad que en Tenerife ya, por ejemplo, se han empezado a valorar medidas de restricción por si acaso. También en esa cara de la moneda estaría la Comunidad de Madrid, que ha conseguido mantener el control, dar la vuelta al calcetín de la pandemia en estos días. Sigue descendiendo en sus cifras de contagios por coronavirus y sigue descendiendo también la presión asistencial. De hecho, Madrid es una de las regiones que mejor situación tienen ahora mismo en España, con 324 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, y eso está por debajo de la media nacional. Madrid también tiene previsto desconfinar este próximo lunes otras 10 zonas sanitarias que hasta este lunes van a tener limitaciones de movilidad. Así que el éxito del gobierno madrileño no es solo, o no radica solo, en haber contenido la expansión del virus con confinamientos selectivos en esas zonas sanitarias y pruebas masivas de antígenos, que se han hecho miles, sino también haber conseguido mantener, por ejemplo, la hostelería abierta, no haber desconectado por completo la economía. Así que vamos a tocar madera por lo que pueda pasar. Asturias, sin embargo, ha seguido el camino inverso al que ha tenido Madrid, y ahora mismo en Asturias tienen una situación desbocada con los casos de coronavirus y sus hospitales empiezan a tener también una situación límite. Aragón, País Vasco, Murcia, Cataluña o las ciudades de Ceuta y Melilla están por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Ceuta y Melilla, por ejemplo, rozan los 1.000. Al igual que Castilla y León, donde es precisamente especialmente preocupante la situación de las ciudades más grandes: Burgos, Salamanca, Zamora, Valladolid, y todas ellas con una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Burgos, esa incidencia se eleva a 1.700, bastante más alta. El sábado 14 de noviembre, en el que hay más noticias para iniciar este día bien informados, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hemos tenido cara a cara en el caso Kitchen.
El exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se mantienen cada uno en su versión. El ex número 2 de Interior ha insistido en que el entonces ministro le envió mensajes relacionados con el supuesto espionaje policial a Luis Bárcenas. Por su parte, Fernández Díaz lo niega, asegurando que desconocía la existencia de esa operación.
El administrador electoral de Izquierda Unida se desvincula de los contratos con Neurona.
Así es, asegura que para las elecciones de abril de 2019 fue su homólogo en Unidas Podemos quien supervisó el contrato con la consultora de Monedero. Carlos García Ramos ha declarado en el juzgado que investiga los pagos a Neurona. Dentro de una semana lo hará Daniel Frutos, responsable de finanzas de Podemos. Se investiga un posible delito electoral y de financiación ilegal.
Vox enmienda los presupuestos andaluces.
Con una enmienda a la totalidad de las cuentas que ha elaborado el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos, la negativa de Vox se interpreta como una reacción a la crítica de Pablo Casado contra Abascal durante la fallida moción de censura. El voto de Vox se hace necesario para sacar los presupuestos en Andalucía.
Nuevas plazas de MIR, tanto en enfermería como en farmacia.
En total, 10.000, tanto para enfermería como para farmacia. Es un 3,2% más que este año. Las pruebas serán el 27 de marzo de 2021 y la intención es que puedan incorporarse al sistema sanitario varios meses antes que en los plazos habituales.
Luto en el Campello, en Alicante.
Una joven de 23 años ha muerto como consecuencia de las 3 cuchilladas que ha recibido en plena calle por parte de un hombre de 28 años. El agresor, que no tenía ninguna relación con la víctima, se abalanzó sobre ella hasta que fue reducido por un grupo de vecinos. La Guardia Civil investiga si pudo sufrir algún brote psicótico.
Boris Johnson se queda sin su grupo.
Dominic Cummings, el asesor principal del primer ministro británico, ha presentado su dimisión este viernes. Se le considera uno de los arquitectos de la campaña para conseguir el Brexit y su renuncia llega en un momento crucial en las negociaciones para establecer la futura relación entre Reino Unido y Europa.
Crece la tensión en el Sáhara.
El ejército marroquí ha entrado en el sur del Sáhara para disolver una protesta del Frente Polisario que llevaba 3 semanas cortando la carretera con Mauritania para exigir a la ONU el cumplimiento de un referéndum de autodeterminación. El Polisario denuncia que la intervención marroquí supone una violación del alto al fuego firmado en 1991.
Vamos con el tiempo, Carmen. Hoy tenemos de nuevo lluvias.
Se dejarán ver en Madrid y en varios puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía. También en el norte, en Galicia, que se espera nubosidad abundante y puede que alguna lluvia fuerte muy localizada. A primera hora de la mañana, además, habrá niebla espesa en toda la zona de la depresión del Ebro y en Castilla y León.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
88.973, 88963, serie 58058.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras en tienda y online de alimentación, droguería y perfumería.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 en Canarias, mientras esperamos esa ansiada vacuna que nos proteja del coronavirus. Pocos son ya los que en este país se libran de no haber pasado la enfermedad o de tener a alguien en su entorno que lo haya hecho ya. Las cifras aquí en nuestro país no mejoran, aunque sí que parece que se empiezan a notar tímidamente los efectos de las últimas medidas restrictivas adoptadas. Según los últimos datos aportados por Sanidad ayer viernes, la incidencia acumulada en todo el territorio español baja ya de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es un soplo de buena noticia. Aún así, algunas comunidades siguen arrojando datos preocupantes. Algunas incluso continúan batiendo récords de contagios día tras día, como es el caso de Asturias. Ciudades como Burgos están al borde del colapso hospitalario con una incidencia acumulada de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Allí piden ya medidas más estrictas como el confinamiento domiciliario, aunque desde el Ministerio de Sanidad piden paciencia. Esperan que el cierre de la hostelería y el toque de queda tengan todavía su efecto en los datos de contagio de los próximos días. De momento, estas son las cifras aportadas en las últimas 24 horas. Esta es la situación que tenemos a día de hoy con el coronavirus en España. Maribel Sánchez.
La curva de la pandemia sigue creciendo, con los contagios disparados en 21.371 y los fallecidos, 308 en las últimas horas, duplicando la cifra de personas que perdieron la vida por COVID hace solo dos meses. Además, la situación se complica y mucho en los hospitales, con más de 20.000 pacientes COVID en planta y superando los 3.000 en UCI. En comunidades como el Principado de Asturias registran sus peores datos de la pandemia y han empezado a buscar alternativas para ingresar a esos pacientes críticos. Pero la pandemia se comporta como una montaña rusa y hoy en Madrid se ha registrado un descenso en contagios, en fallecidos y en hospitalizados. Por otra parte, la incidencia acumulada baja de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se sitúa en 498 y otro dato esperanzador es que ninguna región se encuentra por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada.
Lo acaba de contar Maribel. Una de las comunidades que mejores datos aporta es la de Madrid. Después de ser el epicentro de la pandemia durante los primeros meses de esta segunda ola, ahora están celebrando ser una de las zonas de España donde menos incidencia está teniendo el coronavirus en los últimos días. Por eso se van a levantar a partir de este lunes las restricciones de movilidad que estaban impuestas en 10 zonas básicas de salud. La comunidad madrileña cuenta ahora con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 328 casos por cada 100.000 habitantes, algo que ha celebrado su viceconsejero de Sanidad, que es Antonio Zapatero.
Que Madrid tenía un plan, que Madrid, el plan de Madrid ha funcionado y que sigue funcionando y que seguiremos pendientes si hay alguna novedad de tomar cualquier otra medida para que estemos en la situación en la que estamos. Y le digo una cosa, no nos conformamos, queremos seguir bajando de infectados, de hospitalizados y de todo lo que está ocurriendo en relación con el virus en Madrid.
Lo cierto es que casi todas las comunidades en España ahora mismo cuentan con su cierre perimetral, excepto Canarias, Extremadura, Madrid, Galicia o Baleares, aunque en alguna de estas sí que se están llevando a cabo el confinamiento de municipios enteros o de comarcas. Una de las más golpeadas durante esta segunda ola, también de coronavirus, ha sido sin duda la región de Aragón. Durante semanas ocupó las primeras posiciones en nuevos casos positivos en nuestro país, aunque ahora el ritmo de contagio parece que también se ha estabilizado. Allí, eso sí, la ocupación de las UCI sigue por encima del 50%. Dentro de Aragón hemos encontrado un pequeño oasis en medio de toda esta pandemia. Se trata de la localidad zaragozana de Alhamada, Aragón. No ha registrado ningún positivo en 15 días y no supera la treintena de casos desde el mes de marzo. Tiene suerte, Zaragoza, Anabaz.
Puede ser por las aguas termales de sus conocidos balnearios o más bien por la responsabilidad de sus vecinos, pero lo que es una realidad es que el municipio zaragozano de Alhama de Aragón y todo el entorno de su área sanitaria están resistiendo frente a la pandemia. Ni un solo caso entre sus casi 3.000 vecinos en las últimas dos semanas, que por cierto han sido las de mayor incidencia en Aragón. No solo es que ahora no tengan casos, es que desde el 14 de marzo, cuando se declaró el primer estado de alarma, solo han tenido 29 contagios. ¿Dónde está el secreto? Pilar Marco, teniente de alcalde de Alhama de Aragón.
Hay vecinos que dicen que es el agua. Esto es por el agua termal. Ojalá. Creo que es el trabajo y la concienciación de todos. ¿Qué pasa? Que en los pueblos pequeñitos, en los que prácticamente los alcaldes tratan de proteger a la población de mayor edad, las medidas son efectivas.
Económicamente, Alhama es referente en su comarca por dar trabajo a 300 personas de distintos pueblos en una fábrica de luminarias. Allí llegan trabajadores de diversos pueblos, pero a pesar de esa movilidad, esta fábrica también se mantiene libre de coronavirus.
Fuera de nuestra frontera, Francia es uno de los países que peores cifras está arrojando las últimas semanas, aunque durante los últimos días, después de decretar ese confinamiento nacional, parece que han empezado a controlar un poco la situación. Ayer se registró la cifra de contagios más baja de la semana, con 23.000 nuevos positivos frente a los más de 60.000 del viernes anterior. Allí, ante el cierre de la hostelería y los comercios, a los propietarios de estos negocios les ha tocado reinventarse para no morir. Un ejemplo son los almuerzos clandestinos, así los llaman, en los que un chef de lujo pues cocina en un lugar privado con un máximo de 6 personas, respetando, eso sí, todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Con ello, esperan mitigar un poquito sus pérdidas. Nuestra corresponsal, la Asunción Serena, se ha colado en uno de estos almuerzos clandestinos.
Hoy hay velouté de patatas, huevos calfado y salsa de vino rojo de entrada, declina Hideki Nakamura, chef japonés, el primero en participar en este proyecto ideado por Nathalie Blanchet para
L'Éclairer.
Permitimos que diseñadores, clientes y amantes de la belleza se encuentren en torno a distintos chefs y platos del mundo entero, una serie de cenas underground. El objetivo es hacer vivir a esos chefs que se han visto obligados a cerrar sus negocios y fomentar los encuentros a pesar del confinamiento. Recuperamos algo de la infancia porque hacemos algo que no debemos hacer, dice Daniela, pero es la ocasión de compartir algo cuando estamos obligados a encerrarnos en casa. Para Parsan ha sido fantástico. Tener un chef para uno mismo, el lugar es mágico y la comida estaba buenísima, una experiencia gastronómica extraordinaria que habrá que repetir. Para Nakamura ha sido una doble aventura. Dice estar muy contento porque además ha podido ver directamente el rostro de los clientes mientras disfrutaban de su arte culinario. El precio del menú, sin los vinos, varía entre 45 y 90 euros y se deben guardar en todo momento las medidas de distanciamiento.
Otro de los países más golpeados, lo está pasando bastante mal en esta segunda ola, es Bélgica. Allí han decidido mantener otras 2 semanas más las restricciones que ya habían anunciado para seguir reduciendo el número de contagios por coronavirus. Vamos a ver cómo está la cosa en ese país de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero, adelante.
Bélgica ha sido el país más castigado por esta segunda ola de coronavirus. Desde hace unos días, las medidas adoptadas por el gobierno están dando resultado. El cierre de la hostelería, los comercios y el toque de queda han provocado un descenso importante de los contagios y los ingresos hospitalarios. De todas formas, y pese al descenso de los últimos días, el país continúa en emergencia sanitaria, por lo que las restricciones van a seguir las próximas 2 semanas.
15 días, 2 semanas.
Mantener las medidas 15 días más es importante, ha dicho el portavoz del gobierno. De esta manera, y como ha ocurrido en otras ocasiones, se puede reducir más la presencia del virus entre la población. El lunes, los alumnos volverán al colegio. De todas formas, la hostelería y el comercio continuarán cerrados y se va a mantener también el toque de queda en el país.
Bueno, a pesar de que las noticias que nos llegan desde cualquier punto del globo en cuanto al número de contagios no son precisamente esperanzadoras, sí que hemos empezado a ver la luz al final del túnel esta semana con ese anuncio de la efectividad de la vacuna de Pfizer que podría llegar en los próximos 2 meses a nuestro país. Ya veremos. Ya veremos. Esta noticia se ha trasladado a la bolsa, que esta semana ha registrado la mayor subida de los últimos 22 años, más de un 13%. Los mercados han recogido la noticia más que con entusiasmo, directamente con euforia, especialmente en el mercado español. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha recuperado con una inusitada rapidez en los últimos días. El índice IBEX 35 se ha plantado en un par de zancadas en su nivel más alto desde el pasado mes de junio. Ha subido un 13% en esta semana. Ha sido, de hecho, la mejor semana que se recuerda en los últimos 20 años. La subida ha sido muy vertical. La bolsa acumula una ganancia del 21% en lo que va de mes. Los números son espectaculares. Los bancos se han disparado cerca de un 30%. Meliá Hoteles y la aerolínea línea IAG se han disparado en torno a un 40%. Telefónica, por su parte, ha subido más de un 20% en tan solo 5 días. No es frecuente ver subidas de este calado en tan poco tiempo. El elevado peso de las entidades financieras en el índice IBEX 35 explica por qué la bolsa española ha subido esta semana el doble que las plazas vecinas. La elevada eficacia de la vacuna que ultiman Pfizer y BioNTech ha cambiado sustancialmente el escenario sanitario y económico y abre una gran puerta a la esperanza. Tras el anuncio de Pfizer, el mercado espera ahora que tanto la biotecnológica estadounidense Moderna como AstraZeneca den a conocer los resultados de sus ensayos clínicos en torno a finales de año. Además, los mercados se han animado ante la menor incertidumbre en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales y también ante la esperanza de nuevos estímulos económicos. Se espera, de hecho, que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncien ya en diciembre nuevas medidas para revitalizar la economía.
Y más allá del coronavirus, o relacionado con él, esta semana el debate político ha estado marcado por dos cuestiones. La primera de ellas, la que ha creado mayor polémica, ha sido el apoyo de Bildu al gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La formación proetarra parece que se ha convertido ya en un socio habitual del gobierno, algo que no ha sentado bien entre algunos varones socialistas. Por ejemplo, Fernández Vara desde Extremadura, Lambán en Aragón, Susana Díaz en Andalucía o Emiliano García Page, entre otros, ha levantado un poquito la voz. Precisamente el presidente de Castilla-La Mancha decía esto aquí, ayer, en Herrera en COPE.
A mí me parece simple y llanamente algo peor que cabreo. Yo tengo dolor, a mí me produce tristeza. Con Bildu y con todo lo que representaba Bildu y el terrorismo, acabó un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y por tanto, me duele todo lo que signifique ahora un enfrentamiento sobre las cuestiones esenciales y que vayamos a un modelo frentista en España. Es lo que más me preocupa.
Que los varones socialistas como García Page hayan expresado públicamente su disconformidad con este tipo de acuerdos con Bildu, pues no ha caído bien en el seno del gobierno. Aún así, crecen las voces discordantes en esa coalición entre PSOE y Podemos. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa escocieron sobremanera las denuncias de Emiliano García Page a su paso por Herrera en COPE. Las tacharon fuera de lugar o carentes de sentido y las atribuyeron en el entorno de Pedro Sánchez al nerviosismo por el control absoluto que sobre el PSOE tiene el presidente y que será de nuevo ratificado en el Congreso Federal a inicios del próximo año. Sin embargo, el propio Sánchez fue recibido entre abucheos en Pamplona por el apoyo de Bildu a los presupuestos. Para mayor escarnio en el gobierno defendieron homologar a Bildu a un actor político más y tratarlo con normalidad democrática. Sobra dar carácter extraordinario, apuntaron en privado, a lo que debería ser ordinario.
Pues no nos debería de conducir a la sorpresa, porque Bildu parece que es un socio a largo plazo y no es la primera vez que hace pactos con el gobierno de Sánchez. En COPE hemos recopilado las negociaciones que han llegado a un buen puerto. Juan Andrés Ruber.
Todo empezó en agosto de 2019. La socialista María Chivite fue investida como presidenta de Navarra gracias a la abstención de Bildu, una maniobra con la que se evitó un gobierno foral de derechas. Más tarde, a nivel nacional, el 7 de enero de 2020, Sánchez fue investido presidente del gobierno gracias a la abstención, entre otros, de la formación proetarra. Llegamos al mes de mayo, acuerdo con Bildu, firma estampada conjunta en un documento para derogar la reforma laboral de Rajoy. A finales de octubre, y con motivo de la moción de censura fallida de Vox, el PSOE firma una vez más un documento a modo de cordón sanitario contra los de Abascal, en el que también figura Bildu. Desembocamos en el sí de los proetarras a los nuevos presupuestos del gobierno, pero también hay preacuerdo en Navarra para las cuentas públicas. Son en total 6 grandes acuerdos con los abertzales, que ya son un aliado formal de los socialistas.
Y en estos tiempos que corren hay que echarle valor, hay que echarle ganas y hay que tener voluntad para salir de tu país e irte a estudiar con una beca Erasmus a cualquier otro lugar de Europa. Más que nada por la incertidumbre que estamos viviendo en cualquier punto de nuestro continente. Pero aún así hay estudiantes españoles, muchos, que han decidido dar un paso adelante y seguir con su formación en algún país vecino. Otros estudiantes de países de nuestro entorno han decidido también venirse para España. Bueno, pues hemos hablado con ambos, a ver cómo lo están llevando. 7 y 26, 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Un día
eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiende tu mano al pobre. Bajo este lema, el Papa Francisco llama a los fieles a llevar la carga de los más débiles. Santa Misa por la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo por la mañana, en 13.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Dan las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya 14 de noviembre de 2020. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Son muchos los padres, alumnos, profesores, comunidad educativa en general y demás personas del mundo de la educación que no comparten esa denominada ley Celaá. Es el sonido de la protesta ayer en los alrededores del Congreso de los Diputados contra esa nueva ley de educación por su falta de diálogo, por su falta de acuerdo. Un sonido que forma parte de un movimiento en contra de una ley Celaá, para muchos, que cercena la libertad educativa protegida en la Constitución. Por ejemplo, para Miguel Ángel Fraile, él es el director del Colegio San Agustín y Los Negrales en la Sierra de Madrid.
Directamente repercute a la hora de elegir el centro. Si es la administración la que va a asignar a las familias el lugar donde tienen que ir sus hijos a clase, pues de alguna manera limita un principio claro de libertad.
Degradar los colegios concertados a un segundo plano no solo atenta contra la libertad de elección, sino que anula un factor clave en la calidad de la educación, la competitividad entre los centros. Para Miguel Ángel, esa competitividad es buena porque ayuda a los profesores a mejorar y trabajar para ofrecer la mejor educación posible.
Trabajar en la calidad y hacer de un gran valor de la educación, no solamente de la enseñanza sin más, sino de educar en una serie de formas y modos, se convierte en un referente y nos ayuda a mejorar a todos. Cuando hay competencia y también el sector de la educación, pues se mejora, seguro que sí.
Argumentos de un docente que desde luego no han sido escuchados como tantos otros precisamente en la tramitación de esta ley de educación. Es sábado 14 de noviembre en el que hay más noticias que hay que conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Laura Rubio. Laura, contamos esas discrepancias en el PSOE.
El acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos generales del Estado ha creado malestar en el núcleo del partido, especialmente entre los varones socialistas. Voces como la de Fernández Vara, Lambán, Susana Díaz o García Page han criticado la deriva que está tomando el gobierno de Sánchez.
Y la influencia de Podemos. Bueno, la ICLA.
La nueva ley de educación está lista para llegar esta próxima semana al Congreso, una ley que se aprobará sin el consenso de una amplia parte de la Cámara, como PP y Ciudadanos, que la consideran un ataque a la concertada. Las protestas seguirán este jueves en el Congreso, lideradas por la plataforma Más Plurales. Esta nueva LOMLOE, recordamos, que elimina el castellano como lengua vehicular.
Damos también los datos del coronavirus en nuestro país y baja la incidencia un poco.
Sí, se sitúa ya por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la situación en algunas comunidades sigue estando al límite. Asturias, por ejemplo, bate récord de contagios y ciudades como Burgos cuentan con una incidencia acumulada de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. En el otro lado, Madrid, que ahora mismo tiene esa incidencia en 328 casos por 100.000 habitantes. Según los últimos datos aportados por Sanidad, se han registrado más de 20.000 nuevos positivos y 308 fallecidos.
Desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En España perdieron la vida 1.755 personas y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. Mañana domingo, bajo el lema Recuerda, Apoya, Actúa, se recuerda a las víctimas, se apoya a los que sobrevivieron y se actúa para reducir los accidentes, gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad vial. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y en el menú de los deportes, hoy tenemos como plato fuerte a la selección española, que se va a ver las caras contra Suiza en la Liga de las Naciones. Alejandro Campo.
Lo hará a las 9 menos cuarto de la noche. Una victoria dejaría a la selección muy cerca de poder acceder a la fase final de la competición. Suiza, por su parte, tratará de puntuar para mantener sus opciones de clasificación de cara a la jornada final. Pese a que Suiza no ha logrado buenos resultados, Luis Enrique no se fía.
Yo veo lo que hace en el campo Suiza, atacando y defendiendo, y no tienen un fallo. A nosotros nos costó un huevo ganarles 1-0. Claro, si me fijo solo en los resultados, evidentemente van cuartos en el grupo, pero también pueden quedar primeros todavía. Si os fijáis en los resultados, pues se puede hacer esa valoración. Yo, como me fijo en lo que hace el equipo en sí, pienso, pues este es el equipo más trabajado de los que nos hemos enfrentado en esta Nations League.
En MotoGP tenemos los entrenamientos del Gran Premio de Valencia a partir de las 3 menos 10. Solo quedan dos carreras y el español Joan Mir está cerca de lograr su primer título como campeón del mundo. En Fórmula 1, entrenamientos de clasificación para el Gran Premio de Turquía del domingo a partir de la 1, premio en el que Hamilton podría lograr su séptimo título de campeón. Y por último, en el Masters de Augusta, mañana John Rahm acabará la segunda jornada que empezó el viernes y tiene la posibilidad de ponerse colíder.
Hola Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal Ángel? De nuevo, buenos días.
Bueno, con Iván Alonso vamos a ver las portadas de los diarios nacionales, a ver qué nos están contando en este día. También hay muchos temas comunes y alguno que llevan de manera independiente, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo. Es verdad que hay fotografías de todo tipo, noticias de todo tipo. Llama la atención, por ejemplo, una, la del diario ABC, lo contabas tú hace unos minutos, esas manifestaciones contra la nueva ley de educación que pretende aprobar el gobierno la semana que viene en el Congreso, la ley CELA, la conocida como ley CELA. Bueno, pues son esas imágenes ayer frente al Congreso. Adiós al castellano, a la religión y a la libre elección, dice este periódico. Aprobado el dictamen de la ley CELA que arrincona a la concertada y la religión y permite el nacionalismo desterrar el castellano. Es una de las noticias del día, esas manifestaciones, por supuesto, que aparecen en los periódicos, pero ABC también hace como una doble portada, un doble titular, por así decirlo, y cuenta también por un varapalo que le ha dado el FMI, el Fondo Monetario Internacional, al gobierno de Pedro Sánchez. Desmonta la receta económica de Sánchez e Iglesias por varios puntos, porque alaba la anterior reforma laboral, la del gobierno de Mariano Rajoy, porque critica que el gobierno suba ahora impuestos y porque arremete contra el alza de pensiones. Eso es básicamente por qué le pegan este varapalo al gobierno, algo que también recoge, por ejemplo, el diario El Mundo, que desarma, dice, la subida fiscal del gobierno por golpear a las rentas más bajas. Lo cuentan varios periódicos, por así decirlo. También La Vanguardia, aunque La Vanguardia le da otro toque porque dice que el FMI pide a España más gasto público hasta que vuelva a crecer, pero sí que lleva en los subtítulos estos toques de atención del Fondo Monetario Internacional. También se cuela en las portadas, Ángel, por supuesto, ese pacto del gobierno con Bildu que está... no está gustando a los algunos varones en el seno del PSOE, por así decirlo. Y, por ejemplo, el diario El Mundo dice ante esto que Sánchez impone el trágala de Bildu y da por zanjada la crisis. Ferraz, Telefonía, secretarios generales y altos cargos para frenar las críticas a Moncloa. Pero, claro, decíamos que los varones se han quejado. Pues dice el diario La Razón, vuelve la guerra. Ferraz acusa a Page y Vara de trabajar para el PP, Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, y Vara, el presidente de la Comunidad de Extremadura. Esos son los dos que más han alzado la voz, por así decirlo, ante ese pacto del gobierno con Bildu para que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Por supuesto, Ángel, la operación Kitchen, ese supuesto espionaje de la cúpula del gobierno de Mariano Rajoy, del Ministerio del Interior al tesorero del PP, Luis Bárcenas, pues dice, reconstruye el diario El País un poco la investigación judicial, como sería, y el tenso careo, el tenso cara a cara de ayer entre el exministro Fernández Díaz y su ex número 2, Fernández, entre comillas, hay SMS manipulados, Martínez, el número 2, no soy un falsificador. Bueno, la tensión entre ambos en ese
careo ante el juez.
En ese careo ante el juez de ayer, ante esa operación Kitchen, que yo te digo, pues aparece también en varios periódicos, no solo en El País, también se puede ver en La Razón o en el diario El Mundo.
Bueno, pues así vienen las portadas de prensa a esta hora del sábado. Luego, si quieres, Iván, profundizamos un poquito más, ¿de acuerdo?
Perfecto. Quedas hasta luego.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salida del vuelo 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65.
Este que acabamos de escuchar es el sonido que muchos estudiantes universitarios de grado superior escuchaban al empezar su aventura Erasmus hacia diferentes puntos de Europa. Un avión, muchas ganas e ilusión. Una situación que sin duda también se ha visto afectada por esta pandemia. Esto, ya sabes, no ha dejado indiferente a nadie. Celia Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Este programa de intercambio Erasmus tiene como finalidad fomentar el aprendizaje viviendo unas experiencias que te sumergen por completo en la cultura de tu país de destino durante más o menos un año o solo la mitad. Es un poco flexible. Ojo que en España también recibimos a muchos Erasmus. Fíjate si seremos buenos anfitriones, que somos el país que más universitarios Erasmus recibe de la Unión Europea. Y no nos sorprende nada, la verdad.
Por supuesto.
Porque son franceses, alemanes, británicos los que más han solicitado hacer prácticas o estudiar aquí. E italianos, como es el caso de Samuel. Él es de Bolonia y estudia periodismo en la Universidad de Extremadura, en Badajoz, y a pesar de la situación, tiene pensado seguir aquí.
Yo decidí quedarme en España porque creo que el Erasmus es una experiencia realmente bonita y creo que hay que afrontar con valentía esta situación.
Samuele, italiano, se queda aquí en España, sigue su Erasmus con responsabilidad, dice, puede compaginarse esta experiencia. Samuele cree que decretarse un confinamiento domiciliario, como ha ocurrido en Francia, por ejemplo, pues entonces, con ese confinamiento ya en casa, ya no tendría sentido seguir aquí.
Creo que si decretarán el confinamiento, yo vuelvo en Italia porque online la experiencia Erasmus pierde demasiado.
Y hablando de Francia, Celia, el país que ahora mismo se encuentra en un confinamiento domiciliario flexible. ¿Qué pasa con los Erasmus que se encuentran allí? Erasmus españoles, por ejemplo.
Pues también hemos hablado con algunos de ellos porque son muchos los aventureros que se van cada año, pero no solo a Francia, sino por toda Europa. Alrededor de 40.000 personas solicitan de forma voluntaria esta beca de movilidad. España se mantiene como el tercer país que más estudiantes Erasmus envía al exterior. Pero en este año tan, llamémoslo raro, Ángel, ¿quién se plantea irse?
Esa es una buena pregunta, ¿eh? Alba Pau tiene 20 años y no dudó en solicitar su beca Erasmus para estudiar en Université de París, pero claro, no sabía la que se nos avecinaba.
Realmente los procedimientos para solicitar las becas Erasmus y demás empezaron como en noviembre y diciembre de 2019 y nos asignaron las plazas en enero-febrero. Con lo cual, cuando nosotros aceptamos el Erasmus, no sabíamos nada de lo que se nos iba a venir encima. Sí que es cierto que luego se nos dio la opción de no aceptarlo.
Aún así, se fue a Alba, estudia bioquímica y dice que la situación ha variado pues en función de cada claro. carrera y cada universidad. Ella ha tenido suerte y terminó sus prácticas justo antes de volverse aquí a España y no tiene de nuevo hasta el próximo cuatrimestre, que espera ya haber regresado. Pero ¿cuál es el mensaje que están trasladando las universidades a estos estudiantes Erasmus?
Que lo que el gobierno ha permitido es que se hagan tanto los exámenes en presencial como lo que se llaman trabajos prácticos, que se entiende que no, que pierdes calidad en la enseñanza si lo haces de forma no presencial.
Eso sí, los exámenes los hará online desde su casa aquí en Madrid. Alba vive en una residencia pública y en París, y su habitación tiene 20 metros cuadrados, por lo que veía una locura quedarse allí, aunque pudiese salir a hacer deporte una hora al día. Pero, ¿qué gasto económico supone esto para los Erasmus? ¿Tienen que seguir pagando alojamiento a pesar de las medidas que toma el gobierno? Claro.
Se llaman las residencias del Creus de París y son unas residencias que, al estar subvencionadas, son de por sí muy baratas y no se nos ha indicado que vayamos a tener ningún tipo de descuento. Es más, tengo que pagarla antes del día 12 para este mes que entra.
Su residencia le cuesta unos 380 euros al mes, nos dijo Alba, que de momento, como ha dicho, deberá seguir pagando. Pero además el Estado francés, bueno, da una ayuda, una beca, de unos 150 euros por no tener una casa propia en París. Sus padres, con los billetes ya comprados para ir este fin de semana, este mismo fin de semana, sí, Ángel, sí, han tenido que gestionar con la compañía aérea qué hacer ante esta situación.
Consiguieron cancelarlos y lo que se les ha dado es un vale por el importe de los billetes y así lo pueden utilizar cuando ellos quieran. O sea, no se les devuelve el dinero, pero me parece que tienen como hasta todo 2021 o así para poder utilizarlos, con lo cual por esa parte no ha habido ningún problema.
Bueno, como tantas otras cosas están ocurriendo durante estos meses, esa visita a París tendrá que esperar. De momento son 4 semanas hasta el 1 de diciembre de confinamiento, lo que en Francia pues tienen esa posibilidad de prórroga. Alba, como tantos otros Erasmus europeos, dice que de momento no tiene billete de vuelta a París porque esta pandemia es, como estamos ya comprobando, impredecible. Celia, muchísimas gracias.
A ti, Ángel, nos escuchamos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
en el tiempo de juego de la cadena COPE,
lo damos todo.
¡Anotadlo!
Todo el deporte en tiempo de juego. Este sábado, la Liga de Naciones, Suiza-España.
Bueno, pues ya está en la selección española. Y
además, la Liga de Segunda División, el Masters de Augusta de Gol.
Pero que pasa todo a la vez.
Y el domingo, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y comienza la Copa de Maestros de Londres con Rafa Nadal.
¡Don Rafael! ¡Nadal!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Si ya puedes tener ese lavavajillas que tanto necesitas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre tienes un 15% de descuento en una selección de lavavajillas.
Llévate un Whirlpool por 373,15 euros.
Con envío y puesta en marcha gratis y 3 meses de seguro incluidos.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, Hipercor y en elcorteinglés.es.
Y también en nuestra app.
Vamos a hablar un poquito de cine en esta mañana del fin de semana. Para ello traemos a Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, propuesta para la gran pantalla esta semana, porque se estrena en cines, es la adaptación de una novela que narra los albores del nazismo en Alemania. Esa novela se tituló Cuando Hitler robó el conejo rosa. Pues bien, en este ambiente, bueno, pues la película narra la historia de una familia que decide al final salir de Berlín porque se está poniendo la cosa muy mal y empiezan su particular éxodo. En toda esta historia hay una maleta repleta de juguetes que es el eje de la historia y que da título también a la película, El año que dejamos de jugar.
¿No te importa ser un refugiado?
Uno no se exilia por placer. Uno ama el país donde pasó su niñez.
Hay una lucecita cálida que arde en tu corazón. Protégela. No dejes que nada ni nadie la apague.
La historia de un exilio, Jero.
Sí, contado por los ojos de una niña, con lo cual da continuidad pues al diario de Ana Fran, a la ladrona de libros, al niño del pijama de rayas, a La vida es bella, Jojo Rabbit. Está muy bien la peli, es un poquito académica, es de Caroline Link, una alemana que ya ganó el Oscar con En un lugar de África, que ya hizo Este niño necesita aire fresco, que era otra buena biografía, no ambientada en esa época posterior. Y claro, aquí la novela de Judith Kerr, que es muy famosa, pues es un soporte muy bueno. Hay menos historia que en esas películas, o sea, es todo cómo van saliendo de un sitio a otro y hacen lo que pueden y aprendiendo idiomas uno tras otro, ¿no?
Que es tipo,
o sea,
de vida es bella o algo así.
Sí, sí, de ese estilo, pero sin tener tan cerca, digamos, la represión nazi, ¿no? La niña es de comérsela, se llama Riva Krimalowski, está genial, el resto del reparto está muy bien y sobre todo subraya la importancia de la familia unida, el papel del padre, de la madre, la riqueza, de cómo se pasa de la riqueza a la pobreza, y eso también supone un enriquecimiento personal, ¿no? La resiliencia y tal, que creo que está muy de moda ahora mismo también.
Sí, la capacidad, o sea, está muy bien. Adaptación a la, ante la,
claro,
adversidad,
esto es,
la esperanza.
Esto es. Está bastante bien la peli, o sea, sobre todo en comparación con el resto, porque ha sido una semana muy trágica, como verás, en cuanto a estreno se refiere.
Bueno, la siguiente, digamos que es una historia de superación, ¿no?
Sí, cuenta.
Cómo el ajedrez, el juego del ajedrez, ayuda a un grupo de chicos a conseguir una oportunidad para salir de la vida que les puede esperar en un barrio complicado de Estados Unidos, de Miami. Y además creo, Jero, que es una historia real, ¿no? Pensamiento crítico.
Es que aquí ya nos cambia el ritmo,
totalmente.
Al ritmo latino, porque efectivamente es un barrio en el que hay muchísimo latino, mucho afroamericano, mucha droga, mucha violencia, recreada con dureza por John Leguizamo, que es este actor colombiano, que le hemos visto en muchas películas, sobre todo de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, aunque fue nominado al Globo de Oro por A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newan. Aquí debuta, después de haber dirigido una TV movie en un largometraje para el cine, está muy bien en la dirección de actores, que es lo típico y es lo que tú decías. Es Miami, 1998, Jackson, Miami Jackson High School, y un profesor carismático, que es John Leguizamo, que lanza unos cuantos chavales, 5 o 6, muy variados, a formar un equipo competitivo de ajedrez. Es un poco cóctel de Diarios de la Calle, sobre todo, que es otra profesora, en ese caso, profesora carismática, profesor Holland, descubriendo a Forrester, un poquito de El Club de los Poetas Muertos, ya ves un poco que es todo un subgénero que ha dado mucho, y con una idea clave, que el ajedrez es muy ecualizador, es decir, muy igualador, o sea, da igual qué clase social tengas, qué color de piel, da igual todo, porque iguala mucho. Por supuesto que hay ecos de la gran película de ajedrez, que es En busca de Bobby Fischer, de Steven Zaillian, y un elogio del mestizaje y la fusión, que está bastante bien. Y por supuesto el trabajo en equipo, de la enseñanza que va más allá de la pura transmisión de conocimientos, de la necesidad de leer, ahí todo un homenaje a Oscar Wilde en
pensar.
La película. Está muy bien, vamos.
Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tercio, porque vamos a ir a la guerra de Siria en un documental que narra la historia de el asedio de Alepo, una ciudad que fue totalmente destruida en diciembre de 2016. Este documental lleva por título Para Sama. Me imagino que del tema que estamos hablando, muy duro, ¿no?
Muy dura. Es una de las películas más premiadas del año. Fue nominada al Oscar al Mejor Documental. Ganó el premio al Mejor Documental en el Festival de Cannes. Estuvo en los BAFTA también nominada. No, se lo llevó. Se llevó el premio al BAFTA, al Mejor Documental. Se llevó el premio al Cine Europeo. Es una película rodada en directo dentro del infierno por una mujer, Wat Al-Khatib, que empieza a rodar en el 2012, acaba en el 2016, mientras se casa con un doctor, está en un hospital de estos improvisado, en pleno asedio, y tiene una niña durante el asedio, se llama Sama, ¿no? Te puedes imaginar, es tremenda. Ella es musulmana, claro, es una película tremenda, con escenas brutales, con una humanidad desbordada, y claro, una crítica durísima al régimen de Al-Assad, pero claro, te faltan referentes. Ella se quita un poquito de en medio toda la primavera árabe y toda la posterior islamización también de las tropas rebeldes. Ya sabes que ahí hay persecución.
Sí, surgió luego el Estado Islámico.
Claro, entonces todo eso se pasa de puntillas, y el único malvado de la película es el presidente sirio, que no es que sea precisamente...
No.
¿Me entiendes? No, o sea, es un poquito el mismo proceso que ha pasado en Irak, que pasó en Irak con Hussein, y los que salen perdiendo son los cristianos. Todo eso no está contado en la película. Entonces, claro, hay que verla como un testimonio brutal desde el punto de vista periodístico, impresionante, pero a la vez con matices, porque no están dados como todos los datos para tener un juicio sobre lo que está pasando en Siria, desde luego.
Pues vamos con otra historia dramática y brutal, en este caso en nuestro propio país, la historia de ETA. Vuelve Iñaki Arteta como director. Digamos que es un documental en el que aborda, él mismo lo dice, el entramado mental con el que el entorno de ETA trató o trata de justificar su triste pasado de violencia y de asesinatos. Bajo el silencio.
Es justo lo que tú has dicho. Este director, que ya hizo El infierno vasco, Contra la impunidad, 1980, se ha liado con un periodista joven, Félix Larrach, que estudió en el CEU, por cierto, que va de entrevistador a muchos de ellos, y es tremendo, se sufre mucho. O sea, completa lo que ya estamos viendo en Patria, en El desafío, ETA, estos dos.
Sí, él habla con arrepentidos, ¿no?, en este documental y demás.
Sí, bueno, con arrepentidos, que no se arrepienten, porque muchos de ellos no tienen en su diccionario, sí, el arrepentimiento, el perdón. O sea, lo que se nota aquí, quizá en este, es todo un vacío que se está haciendo en torno a un componente, que es, más allá del independentismo, la lucha de clases marxista que les mueve y que les lleva a justificar sus acciones como acciones de guerra. Y entonces todo vale para el marxismo, ¿no? Cuando le pregunta a uno de los componentes, el entrevistador, oye, ¿tú eres consciente de que más del 51% de los asesinados por ETA eran vascos? Tú me estás hablando de un discurso independentista. O sea, más allá de eso, hay todo un tema de lucha de clases que afecta directamente al gobierno actual en España. O sea, ese análisis no se está haciendo. Y entonces, claro, estamos ahí jugando con unas heridas que siguen abiertas, desgraciadamente, por lo que se ve.
No es cuestión de meterse en política, pero claro, de ahí surgen también ciertas simpatías, alianzas que luego vemos reflejadas.
Por eso te digo, o sea, que sorprendentes alianzas cuando algunos de los partidos políticos estuvieron detrás del GAL. O sea, que es un poco tremendo todo, ¿no? Creo que es muy importante que se hagan estas producciones, más allá de que para no gustar más o menos, para por lo menos que el debate se mantenga y haya un cierto pensamiento sobre lo que ha pasado, sobre lo que pasó en España y lo que sigue estando ahí latente en el fondo, porque es peligroso, claro.
Vamos ya rapidito, porque quería hablar de esta miniserie Los favoritos de Midas. Estaba basada en una novela de Jack London y, bueno, el punto de partida es que a un importante empresario le empiezan a enviar unas cartas de Los favoritos de Midas, donde le piden un desembolso, importante dinero, a cambio de, evitar que se vaya matando gente de forma aleatoria. Esta es la historia de Los favoritos de Midas. Tú irás, Jero, ¿qué
tal música está? De Lucas Vidal, pues mira, está muy bien rodada por Mateo Gil, que es el director de Nadie conoce a nadie, Black Form, Sin destino, es el guionista de las primeras películas de Amenábar. Es interesante el planteamiento, pero la visión que da es una visión distópica de España, prácticamente dominada por los movimientos antisistema, de un lado y de otro. No está identificado nada, entonces es todo muy inquietante.
Tipo V de Vendetta, ¿no?
Sí, acaba siendo demasiado inquietante y luego no tienes muy claro a quién está disparando, o está disparando a todos y no se sabe si es una anarquía o qué es, y lo que hay detrás es como una especie de logia de iniciados que están dispuestos a hacer lo que haga falta por mantenerse en el poder. Es tremendo, o sea, Luis Tosar y Willy Toledo, por cierto, Willy Toledo está muy bien en la película, yo hacía mucho que no lo veía, y sorprendentemente hace un personaje, no sorprendentemente, digo, porque yo hacía mucho que no lo veía. Y en fin, hay que decir que está muy bien en la película, igual que Luis Tosar.
Ahora mismo el personaje es en la vida real.
Claro, por eso te digo que a veces uno puede tener una imagen, pero hay que reconocer que hace un personaje de comisario con mucha humanidad, muy quemado, muy típico, no es original el personaje, y es mejor el planteamiento que la resolución, ¿eh? Pero bueno, y luego es bastante durita, ¿eh?, en el tratamiento del sexo, acaba viendo un montón de escenas de cámaras de contraluz que acaban siendo un poco agotadoras, y luego la violencia también es un poquito dura, o sea que es más para adultos la serie. No me parece, no la ha redondeado, ¿eh? O sea, es una película un poquito fría, se queda un poco lejos de los planteamientos, pero es inquietante, ¿eh?
Oye, vamos a 13, ¿no? Clásico de 13 Televisión, este sábado a las 8:30 de la tarde, Regreso al Futuro 2.
Y aquí está Alan Silvestri con su música.
Maravilloso.
En fin, lo mejor que hay que decir es que hemos hecho para todo este sábado, o sea, que estamos inaugurando, pues te puedes sentar porque tenemos las mejores segundas partes del final del siglo XX. Anda. Además de Regreso al Futuro 2, tenemos Tiburón 2, Speed 2, Loca Academia de Policía 2, Rambo Acorralado parte 2, Depredador 2. O sea, te puedes sentar ahora por la mañana y luego ya hasta por la noche. Y mañana domingo en Viva el Cine Español 2 de Rafael, Digan lo que digan y La vida sigue igual, dos western potentes, del siglo XXI, los dos Texas Rangers y Forajidos, sí. Y luego Van Damme en vena para acabar el fin de semana con Inferno, Lionheart el luchador, y retroceder nunca, rendirse jamás, que es un buen lema para estos momentos de confinamiento y coronavirus y pandemia.
No está mal. Gracias, Jero, cuídate.
Un abrazo enorme, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del sábado 14 de noviembre de 2020. El sol poco a poco va haciendo acto de presencia y va a compartir mucho protagonismo en este día con la lluvia. Ahora entraremos también a hablar de la situación epidemiológica en España, pero el coronavirus está dejando también otras aristas puntiagudas y algunas de ellas hasta sangrantes. El hecho de que Bildu se haya decidido apoyar las cuentas, los presupuestos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez implica un acuerdo con esta formación proetarra, porque desde luego no es gratis y en algo no están pensando los líderes de Bildu es en la estabilidad de España, más bien todo lo contrario, y ya lo han dicho muy clarito, que vienen aquí a tumbar el sistema. Entre Bildu y Podemos han cocinado el acuerdo y se lo han servido a Pedro Sánchez y al resto del PSOE. Ahora toca digerirlo. En el Consejo de Ministros, bueno, pues pasa con un poquito de agua, pero a los denominados varones socialistas se les está haciendo bola. Cuesta tragar con esto. Le ha pasado a Fernández Vara en Extremadura, le ha pasado a Lambán en Aragón y le ha puesto voz aquí con Herrera en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos. Sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos y por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Palabras de García Page y efectivamente Podemos puede haber tutelado esa relación del gobierno con Bildu. Y el gobierno dejarse tutelar, por eso no le exime de responsabilidad, porque sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que ha elegido estos socios. Y además va a contar con sus votos para sacar adelante ese presupuesto general del Estado. Y aunque se señale a Podemos, sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que en medio de esta negociación pues está acercando a terroristas condenados por varios asesinatos, o también, como hemos conocido hace unas horas, es el gobierno el que saca de aislamiento penitenciario al etarra Chapote, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el socialista Fernando Buesa. Y eso está ocurriendo ahora, al mismo tiempo que Bildu está cediendo con los presupuestos. Así que Page asoma la patita de la crítica, lo hace Vara en Extremadura, que ha seguido esta línea, lo hace Javier Lambán en Aragón o Barbón en Asturias, pero poco más. El mensaje es ese: no nos gusta lo que está pasando, nos duele, pero no ha quedado otra, poco menos que la culpa la tiene Podemos. No nos engañemos con este argumento del no ha quedado otra, se ha pactado y se pacta con Bildu Navarra. Y con este argumento también sacaron adelante una moción de censura. Con Podemos en el gobierno, la sensación es que el pacto con Bildu no es un plan B, que se ha puesto en marcha una vez, que se ha fracasado el plan original. No, pactar con Bildu es y ha sido siempre el plan A. Y Podemos lo contempla como un éxito de negociación y ataca cualquier atisbo de crítica, por ejemplo, de los varones socialistas que insinúen otra cosa. Algo parecido está pasando también con la ley de educación que está impulsando este gobierno de coalición, la llamada ley CELA. La ha apoyado Esquerra, el PNV, Bildu con sus enmiendas, en medio de la negociación con los presupuestos. Y por eso no extraña que al final se elimine la consideración del castellano como lengua vehicular y ni siquiera se acepte la propuesta de Ciudadanos para garantizar un 25% de las clases en español, porque esto tampoco se ha admitido. El gobierno y sus socios van a sacar adelante una ley de educación en pleno estado de alarma y además por primera vez en democracia, haciendo oídos sordos a la comunidad educativa y sin admitir comparecencias en todo este trámite. Es un rodillo que contempla además arrinconar a la escuela concertada, dejar sin valor académico a la asignatura de religión o la derivación de alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años. Este también ha sido el plan A, el rodillo ideológico que se materializará la próxima semana a partir del jueves con la votación definitiva en el Congreso y que saldrá adelante con los socios de la investidura. Exdirigentes socialistas como Alfonso Guerra o Antonio Miguel Carmona han firmado un manifiesto en defensa del carácter vehicular del castellano en la educación. Lo malo es que desde este PSOE de Pedro Sánchez les van a escuchar lo mismo que al resto. Nada. Oídos sordos. Salvo que se venga de parte de Esquerra o de Bildu, que entonces se hace un huequecito para la charla. Esto no impide que la protesta siga contra esta ley CELA, contra esta reforma de la ley de educación. Protesta a través de centenares de miles de firmas, millones ya que se están entregando, o a través de concentraciones en la calle, por ejemplo, ayer frente al Congreso de los Diputados. ¡Fuera! 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 Mientras tanto, el gobierno trata de cerrar los frentes abiertos y pone en marcha, bueno, pues todo tipo de campañas de marketing político. Pedro Sánchez sigue con una ronda por España para vender ese reparto de los fondos europeos de rescate del COVID. No ha podido evitar, por cierto, que en Pamplona haya habido abucheos precisamente por sus pactos con Bildu. El presidente del gobierno, sin embargo, sigue en ese discurso triunfalista a la hora de presentar los presupuestos.
Como saben, en el día de ayer sucedió algo muy importante que no veíamos desde hace 2 años en las Cortes Generales de nuestro país. Los nuevos presupuestos generales del Estado del Gobierno han superado en el Congreso las enmiendas a la totalidad. Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós por fin al pasado y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
Claro, lo que pasa es que el pasado de algunos es muy difícil, lo de decir adiós así por así. Y no sé yo si lo de pactar con Bildu o Esquerra es dar un paso hacia adelante o directamente dar un paso hacia atrás. Estos presupuestos, por cierto, se articulan bajo la premisa del aumento del gasto social, pero a la vez, claro, se hace necesario el aumento de la recaudación, porque si no, esto por la cuenta de la vieja no sale. Para eso se había planteado, por ejemplo, la subida del IVA o los llamados impuestos verdes al diésel, por ejemplo. Sobre el papel, pues un plan perfecto. Lo que entra puede salir, aunque ya muchas voces estaban advirtiendo que estas subidas iban a recaer sobre las rentas más desfavorecidas y sobre la clase media, lo contrario de lo que el gobierno está predicando. Toda esta receta había recibido ya la crítica del Banco de España, de la Comisión Europea, de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Bueno, pues a todos ellos hay que sumar ahora las dudas y advertencias que llegan desde el Fondo Monetario Internacional. Advierte el FMI que estas subidas de impuestos, lo que hablábamos, el IVA, el diésel, pueden afectar a las rentas más bajas y pueden tener un impacto desproporcionado sobre las clases medias. Como con la ley de educación, la respuesta posiblemente sea la misma: hacer oídos sordos. Total, que saben en el FMI de economía que no sepa ya Monedero o el ministro Garzón. Buena parte de las cuentas públicas y también de las cuentas privadas en España vienen marcadas por la pandemia del coronavirus, por todo lo que está ocurriendo. España ha vuelto a registrar por encima de los 20.000 casos de contagio en un día y el número de personas fallecidas ha sido de 308 en 24 horas. Esto lo dicen los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Aún así, hay un indicador que se modera. Es el de la incidencia acumulada, que se ha situado por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la media en España es de 498 casos. Por regiones, podríamos decir que la cara se encuentra en Canarias y en la Comunidad de Madrid, que sigue descendiendo en sus cifras de contagios y en la presión asistencial. De hecho, es una de las regiones que ahora mismo tiene mejor situación, con 324 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional. Ahora mismo Madrid tiene previsto desconfinar otras 10 zonas sanitarias a partir del lunes. Hay que reconocer que el éxito madrileño no solo está en reducir la expansión del virus con esos confinamientos selectivos, muy selectivos, con miles de pruebas masivas de antígenos. El éxito radica también en haber conseguido mantener la actividad de la hostelería abierta, no haber desconectado por completo este sector, que resulta fundamental también para el empleo, que lo ha acusado, que lo ha sufrido, pues claro, porque no está en una situación de normalidad, pero al menos no ha habido un apagón, así que vamos a tocar madera. Asturias, sin embargo, ha seguido el camino inverso al de la Comunidad de Madrid y ahora mismo tiene una situación desbocada con los casos de coronavirus. Sus hospitales están en una situación límite y es fundamental lo que pase en las próximas 2 semanas en Asturias. Aragón, País Vasco, Murcia, Cataluña y las ciudades de Ceuta y Melilla, por ejemplo, están por encima de los 700 casos por cada 100.000, al igual que Castilla y León, donde es especialmente preocupante la situación de las ciudades como Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos. En esos puntos, esa incidencia acumulada, ese indicador del que hablábamos, está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Burgos incluso 1.700 casos. precisamente en una de estas capitales de Castilla y León, en Salamanca, han decidido adelantar la campaña de Navidad para apoyar al pequeño comercio. Ayer encendieron el alumbrado navideño, con varias semanas de antelación, con el objetivo de ofrecer un poco de luz, nunca mejor dicho, entre tanta mala noticia. Así, por ejemplo, lo cree Maite, que es dueña de una pequeña perfumería de la ciudad salmantina.
Dada la situación que tenemos actual, que es de suma tristeza, yo creo que sí nos va a ayudar a que la gente pues le entre un poquito el espíritu navideño por los cuerpos y dé rienda suelta a comprar y a gastar un poquito, porque la verdad que está muy triste.
Con esa luz navideña se busca animar a la gente, mantener la normalidad de estas fechas hasta donde se pueda, hasta donde nos dejen. Pero como nos contaba María, que es propietaria de una pequeña librería en Salamanca, también se trata de animar a comprar en esos pequeños comercios, que muchos de ellos están al límite.
Fueron 2 meses de cierre y superar ese bache y esos gastos pues está siendo complicado. Tenemos reducciones de personal, todavía no está todo el mundo luchando, pero la respuesta de la gente no ha podido ser mejor.
Ánimos también parece que necesita Donald Trump, que ha reaparecido en público tras una semana de silencio. Después de esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, sus comentarios no han pasado más allá de la red social Twitter en 7 días. Trump ha reaparecido para hablar de coronavirus, precisamente, y he leído un comunicado para presumir de que Estados Unidos haya liderado la carrera para encontrar una vacuna, y ha resaltado también el apoyo de su administración. Dice, no ha admitido preguntas, pero un detalle, un mero detalle, se ha convertido en titular. Por primera vez, Trump ha dejado caer, muy de pasada, que puede haber un nuevo inquilino en la Casa Blanca.
This administration will not be going to a lockdown. Hopefully whatever happens in the future, who knows.
Dice que su administración no va a hacer un nuevo confinamiento, pero que quién sabe qué administración estará en un futuro. Eso dice Donald Trump, y ahí es donde deja una pequeña rendija abierta a lo que pueda pasar, como bien dice él, en un futuro. Todo eso está todavía por decidir, porque desde luego mantiene su intención de seguir en los tribunales. Sábado 14 de noviembre, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Ha habido cara a cara en el caso Kitchen.
El exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mantienen cada uno en su versión. El ex número 2 de Interior ha insistido en que el entonces ministro le envió mensajes relacionados con el supuesto espionaje policial a Luis Bárcenas. Fernández Díaz lo niega y asegura que desconocía la existencia de esa operación.
El administrador electoral de Izquierda Unida se desvincula de los contratos sospechosos con Neurona.
Asegura que para las elecciones de abril de 2019 fue su homólogo en Unidas Podemos quien supervisó el contrato con la consultora de Monedero. Carlos García Ramos ha declarado en el juzgado que investiga los pagos a Neurona. Dentro de una semana lo hará Daniel de Fruto, responsable de finanzas de Podemos. Se investiga un posible delito electoral y de financiación ilegal.
Vox enmienda los presupuestos andaluces.
Con una enmienda a la totalidad de las cuentas que ha elaborado el gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos. La negativa de Vox se interpreta como una reacción a la crítica de Pablo Casado contra Abascal durante la fallida moción de censura. El voto de Vox se hace necesario para sacar los presupuestos en Andalucía.
La bolsa en España al alza.
Sube algo más de un 13,5%, la mayor subida, Ángel, en 22 años, animada por las esperanzadoras noticias sobre la vacuna Pfizer y Biotech. Las subidas han sido lideradas por el sector bancario, incluido el Santander, que ha planteado un ERE que afectará a 4.000 personas en España. La entidad recolocará a 1 millar de trabajadores.
Luto en el Campello, en Alicante.
Una joven de 23 años ha muerto como consecuencia de las 3 cuchilladas que ha recibido en plena calle por parte de un hombre de 28. El agresor, que no tenía ninguna relación con la víctima, se abalanzó sobre ella hasta que fue reducida por un grupo de vecinos. La Guardia Civil investiga si pudo sufrir un brote psicótico.
Hablamos también de la tensión que crece en el Sáhara.
El ejército marroquí ha entrado en el sur del Sáhara para disolver una protesta del Frente Polisario que llevaba 3 semanas cortando la carretera con Mauritania para exigir a la ONU el cumplimiento de un referéndum de autodeterminación. El Polisario denuncia que la intervención marroquí supone una violación del alto al fuego firmado en 1991.
Se está poniendo muy tensa la situación en esa zona. Hoy regresan las lluvias en toda España.
se va a dejar sentir en Madrid y en varios puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía. También en el norte, en Galicia, se espera nubosidad abundante y puede que alguna lluvia fuerte muy localizada. A primera hora de la mañana, además, habrá niebla espesa en toda la depresión del Ebro y en Castilla y León.
Vamos a buscar las claves de la información deportiva con Joseba Larrañaga, que estaba anoche al frente del partidazo de COPE. Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Llega el segundo parón liguero por los compromisos internacionales con el sempiterno debate de si interesa o no. Es habitual que, estando en el fragor de la batalla, el campeonato liguero sufra estos parones y nos haga preguntarnos si la selección interesa. En este caso parece mayoritario el pensamiento de que la selección interesa solo en las grandes ocasiones y menos en los torneos menores. Pero para llegar a los grandes campeonatos hay que pasar por aquí para perfilar los equipos. Y si no, que se lo digan a Luis Enrique. Así que vamos a ver con interés el partido de esta noche en Basilea y sobre todo el del martes en Sevilla contra Alemania. Un España-Alemania siempre es un cartel extraordinario. Este partido, por cierto, va a venir precedido por la comparecencia de Sergio Ramos el lunes en Sevilla. Más allá de la selección, el tema a cuestionar será el de su renovación. El 31 de diciembre, con las uvas, quedará libre para negociar con quien quiera. El jugador está molesto, no entiende que no se aceleren las negociaciones y se llegue a un acuerdo, ya que su deseo es quedarse en el Madrid. Pero las condiciones no le parecen las idóneas. Las dos partes están obligadas a entenderse, porque el jugador quiere quedarse y el club quiere que se quede. Por eso resulta llamativo que no se pongan de acuerdo todavía para evitar todas las especulaciones. Fin de semana sin fútbol de primera, pero con fútbol en segunda. Con Joan Mir con la posibilidad de ser campeón de la categoría reina en MotoGP. Con Hamilton con la posibilidad de ser por séptima vez campeón del mundo de Fórmula 1. Y con John Rahm en el Masters de Augusta con una pinta magnífica. Cuidado con el de Barrica. Que no nos van a faltar alicientes, ya verán.
Desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En España perdieron la vida 1.755 personas y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. Mañana domingo, bajo el lema Recuerda, Apoya, Actúa, se recuerda a las víctimas, se apoya a los que sobrevivieron y se actúa para reducir los accidentes. Gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad vial. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior y Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 17, 21, 37 y 38, soles 1 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras en tienda y online de alimentación, droguería y perfumería.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Nos acercamos segundo a las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 minutos en Canarias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer ese repaso general a las portadas de este día, de este sábado. Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, comentábamos antes que había de todo un poco en esas portadas y que hay temas comunes, lugares comunes en los titulares, pero en la portada ABC veo que predomina bastante el color naranja, ¿no? Que es el color que han escogido esas plataformas que se están manifestando y recopilando firmas contra la ley de educación, la llamada ley Celaá.
Sí, es una fotografía enfrente del Congreso de los Diputados de manifestantes, como tú decías, en contra de esa nueva ley de educación que se va a tramitar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Titula el diario ABC: adiós al castellano, a la religión y a la libre elección. Aprobado el dictamen de la ley Celaá, que arrincona a la concertada y la religión y permite al nacionalismo desterrar el castellano. Es una noticia esta de las manifestaciones en contra de la ley Celaá que se repite en varios periódicos. En las páginas interiores, sobre todo, se desglosan estas manifestaciones, un poco las peticiones de las escuelas concertadas y demás en contra de esta ley Celaá. Pero también el diario ABC, pues en su portada, trae a colación otro asunto que es un toque de atención, por así decirlo, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, al gobierno de Pedro Sánchez. Dice que desmonta el diario ABC la receta económica de Sánchez e Iglesias, que alaba la reforma laboral del anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, critica que el gobierno suba ahora impuestos verdes e IVA y que arremete contra el alza de pensiones y salarios. Es un tema
salarios públicos,
exactamente, un tema de este, el toque de atención del FMI, que también recoge el diario, por ejemplo, El Mundo, que dice: el Fondo Monetario Internacional desarma la subida fiscal del gobierno por golpear a las rentas bajas. Es un tema también, por supuesto, aparece en otros medios de comunicación, en otros diarios nacionales, en las páginas interiores, pero es verdad que hay otro tema que se ha colado en las portadas, lleva varios días coleando, y que, bueno, pues tiene varias aristas, como es el apoyo de Bildu al gobierno en los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues el diario El Mundo también, además, habla de que Sánchez impone el trágala de Bildu y da por zanjada la crisis, que asegura este diario que Ferraz ha telefoneado a secretarios generales y altos cargos para frenar las críticas a Moncloa, pero no ha podido parar, por así decirlo, las de dos presidentes autonómicos a este pacto, que son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y Guillermo Fernández Vara, el de presidente de Extremadura. Y esto lo recoge el diario La Razón, que titula así: vuelve la guerra, Ferraz acusa a Page y Vara de trabajar para el Partido Popular.
Bueno, no han sido críticas, vamos a decir, demoledoras, que hayan hecho temblar los cimientos del Palacio de la Moncloa. Lo que pasa es que, claro, si lo comparas con el silencio general, que la ley del silencio que impera en el gobierno sobre este asunto, en el PSOE de Pedro Sánchez en general, pues sí que, claro, son críticas que llaman la atención.
Bueno, la de Page, es lo de Bildu, no tiene un pase, así, sí. Entre comillas. O sea, esa sí que parece más dura, la de Vara, y es un poco menos, además, a través de Twitter y demás, pero la de García Page sí que parece más dura. Aparte de esto, Ángel, en los periódicos, la segunda de ABC me llama la atención. Bueno, un poco titulan: la estrategia de Ayuso doblega en dos meses la curva de la pandemia. Intentan analizar un poco qué ha pasado en Madrid, de ser la peor región de España y de las peores de Europa a ser, bueno, pues la quinta mejor, entre comillas, en España, y pasar a unos baremos aceptables, por así decirlo. Nunca son aceptables en esto del coronavirus, pero bueno, que parece que los números rojos y las cifras rojas han dejado paso a otro tipo de números.
Por lo menos hay una sensación de control.
Exactamente. Dice que la apuesta por los test de antígenos y el cierre solo por áreas sanitarias ha logrado reducir los contagios masivos, y que pasa, como te decía, pues de ser de las peores regiones de Europa a las cifras más bajas de España. Aparte de esto, Ángel, Burgos, en el punto de mira, porque el diario El País y el diario El Mundo recogen que están pasando una situación límite, que están descontrolados por el virus, que han cerrado hasta la catedral. Eso dice el diario El País. Ahogado, titula por el virus el diario El País. Además, es una situación que viene de hace ya unas semanas y que se está recrudeciendo, según leo en las páginas interiores de estos diarios. Luego, la operación Kitchen, Ángel, muy breve, esa supuesta espionaje de la anterior cúpula de Interior del gobierno de Mariano Rajoy contra el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Bueno, El País hace una reconstrucción, hay SMS manipulados, una reconstrucción del careo de ayer entre el exministro Fernández Díaz y su exnúmero 2, Martínez. Dice, bueno, pues son palabras textuales: el exministro dijo, hay SMS manipulados, su exnúmero 2 dijo, no soy un falsificador, ante las acusaciones de Fernández Díaz. Y luego me llama la atención la foto del diario El Mundo, Ángel, porque es un personaje
que la mire.
Está en las sombras, está siempre en las sombras. Era la mano derecha del ex primer ministro británico Boris Johnson, y digo era la ex mano derecha porque le ha echado. Ha echado a su gurú, Boris Johnson sacrifica a su gurú, a Dominic Cummings, que es el artífice del Brexit, así sí, tal cual sí, sí. Es el artífice del Brexit con Boris Johnson y con Nigel Farage, que es el ex líder del extinto partido del Brexit, y le ha sacrificado, bueno, pues para acercarse un poco a las tesis más conservadoras del partido, porque se lo están pidiendo. Y tiene mucho que ver, Ángel, esto, lo que cuenta también el diario, lo cuenta el diario El Mundo, el diario El País, con la victoria de Joe Biden en las elecciones norteamericanas, porque Boris Johnson se acercaba más a las tesis de Donald Trump, y ahora con Joe Biden y con el Brexit a las puertas del Reino Unido y de la Unión Europea, les interesa acercarse a Estados Unidos.
Pues gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar también ahí al otro lado en este sábado 14 de noviembre. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.